Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan tan tempranito un domingo noticias, información y análisis, a los que todavía no se han acostado. Tenemos por delante un domingo con bastante calor. Ya llegan los 40 grados para el interior de Andalucía, para el interior de Castilla-La Mancha. Aquí en el centro de la península vamos a estar en torno a los 38 grados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está de gira por Europa. Es su primera gira exterior. Ayer comió con Macron, hoy tiene cumbre informal en Bruselas, el martes se reúne con Merkel. El jueves, primer Consejo Europeo. A nuestro presidente del gobierno le gusta mucho hacerse fotos y colgarlas en las redes sociales o mandarlas a televisión. Ya hemos visto a Sánchez corriendo por lo que él llama los recovecos de la Moncloa.
Hay poco espacio, pero bueno, también uno hace de la necesidad virtud y también encuentras algunos recovecos para poder correr e intentar pasar lo más desapercibido posible.
Moncloa ha colgado un Twitter mientras Sánchez embarcaba en el Falcon 900B que utiliza el gobierno para los desplazamientos pequeños. El gobierno dispone también de un Airbus A310, pero el Airbus es para los desplazamientos largos. El Falcon 900B es chiquito y el presidente del gobierno quiso ayer ofrecernos una imagen de cómo trabaja en el vuelo. La escena parecía tomada de la película aquella que recordarán, Air Force One, protagonizada por Harrison Ford, que tiene esta banda sonora. A bordo del Air Force One, bueno, del Falcon 900B, en la foto, Sánchez aparece despachando en mangas de camisa con sus asesores, José Manuel Álvarez y Manuel de la Rocha. Manuel de la Rocha, por cierto, es un buen economista. Los de la Rocha son una familia muy vinculada al PSOE y este es de la Rocha Junior, economista. Sánchez y Macron, más Macron que Sánchez, después de ese viaje de trabajo del presidente de gobierno en mangas de camisa en el avión, Macron y Sánchez, después del almuerzo, ofrecieron una rueda de prensa y anunciaron una propuesta para la cumbre que se celebra este domingo en Bruselas y para el próximo Consejo Europeo, el que comienza el jueves. Enseguida les hablamos de esa propuesta que hizo ayer, ya digo, más Macron que Sánchez, pero les vamos a contar otro aspecto de la rueda de prensa. Le preguntaron a Pedro Sánchez por la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Ya saben que tuvo lugar el pasado viernes. La inauguración fue presidida por el rey. Asistió Quintorra, que dijo que no iba a ir, pero fue. Y el propio Pedro Sánchez. ¿Qué creen ustedes que puede haber dicho Pedro Sánchez sobre la presencia de Torra, la presencia del rey y su presencia en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo? Adivínenlo. Exacto. Subrayó que lo importante era la foto.
El hecho, no solamente de que se produjera el diálogo ayer, la conversación, sino el que el jefe del Estado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat, el ayuntamiento de Tarragona, estuviéramos representando la voluntad de un pueblo, el pueblo español, respecto a la celebración de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, dice mucho, en realidad, dice mucho más que ese mero intercambio de palabras y de frases que pudimos tener el presidente de la Generalitat y yo mismo ayer.
Pues como ven, al presidente del gobierno le importan mucho las fotos. Las fotos a bordo del Air Force One o las fotos del rey y de Quintorra. Quizá porque le interesan tanto las fotos, le importan tanto las fotos, le importan tanto las imágenes, por eso tiene tanta prisa de tomar el control en Radio Televisión Española. Hoy en el diario El País, Pedro Sánchez asegura que el acercamiento de los políticos presos se producirá al concluir la fase de instrucción.
Esa decisión no va a depender del 9 de julio, que es la fecha que tengo cita con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Será cuando veamos que efectivamente, uno, ha concluido de manera sustancial la fase de instrucción por parte del juez, y dos, cuando instituciones penitenciarias decida en consecuencia.
Cuando instituciones penitenciarias decida es cuando el gobierno decida, es decir, cuando Pedro Sánchez decida. Es decir, que acercamiento de los políticos presos cuando acabe la fase de instrucción. El independentismo está haciendo muy mala digestión de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo del viernes. Fue una inauguración en la que no se pitó al rey, se pitó a Torra, se escuchó el himno nacional. Claro, alguna interpretación había que dar a lo sucedido en Tarragona. Ayer la consejera de Presidencia, Sartadi, aseguró que en realidad no se pitó al rey, se pitó a Torre, se escuchó el himno nacional porque el público estaba seleccionado.
Nos sorprendió que hubiera tan poca gente. Días antes, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat, se pidieron invitaciones tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona. Nos dijeron que no había. Tuvimos un punto de sorpresa al ver que parecía que había un control demasiado exigente de quién estaba en el estadio y quién no.
Fíjense cómo es el independentismo. Si no se pita al rey, si la cosa transcurre con normalidad, es que, porque no es posible, o sea, no cabe dentro de la categoría mental del independentismo que esa media Cataluña, incluso mucho más, que no está la bronca en la que estuviera en la inauguración. Si no se ha pitado al rey, es porque se ha filtrado, ¿eh? Y a los buenos independentistas no se les ha dejado entrar. Bueno, esta versión ayer la negó el alcalde de Tarragona, José Félix Ballesteros.
Era materialmente imposible porque depositamos la venta de entradas en una empresa ganadora de un concurso público. Por tanto, era imposible seleccionar al público y evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca.
Vamos con la cuestión de inmigración, que fue tratada casi monográficamente ayer en la rueda de prensa de Macron y de Sánchez, hoy la cumbre informal de Bruselas. Se llega a esta cumbre informal de Bruselas con grandes diferencias en el seno de la Unión. En realidad estamos ante una grave crisis política, no una grave crisis migratoria, sino una grave crisis política. ¿Por qué? Porque la migración ha sido la ocasión en la que se enfrentan los socios de la Unión. Los países del sur reclamamos más solidaridad, más apoyo, porque somos los que más recibimos migrantes. Los países de Visegrado, que son fundamentalmente los países, lo que antes eran los países del este, son profundamente insolidarios. Y no quieren saber nada de reparto de inmigrantes, no quieren saber nada de cuotas, no quieren saber nada de nada. Y encima Merkel se encuentra bastante debilitada porque el partido que ha sido siempre partido que ha ido con la CDU, la CSU, que teóricamente son demócratas cristianos, pero que de demócratas cristianos tienen ya muy poco. Ese partido tiene elecciones en Baviera en otoño y están muertos de miedo de que Alternativa por Alemania les pueda robar la mayoría absoluta que siempre ha tenido la CSU. ¿Eso qué ha provocado? Eso ha provocado que el ministro de Interior bávaro, ministro en el gobierno de Merkel, Horst Seehofer, haya lanzado un ultimátum reclamando que se ponga a los inmigrantes en la calle, fuera, la calle digo, fuera de las fronteras alemanas tan pronto como lleguen. Esta exigencia de Horst Seehofer va en contra de el principio de apertura de fronteras establecido en Schengen. Va en contra, además, de la reforma de Dublín III que plantea el Parlamento Europeo. Va en contra de una solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. Fíjense entonces en qué circunstancias se celebra la cumbre de Bruselas hoy el Consejo Europeo. División entre el norte y el sur, insolidaridad de los países del este, debilidad de Alemania, que tiene un ministro bueno, radical en reclamar una política radical en migración en contra de lo que reclama el sur. Este, digamos que es el cuadro que ha provocado la cumbre informal de hoy. O sea, a ver si la cumbre se convoca, la de hoy, para intentar que todas estas diferencias se eliminen. En esta situación se ha propuesto, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han propuesto una cosa que llaman las plataformas de desembarco. ¿En qué consiste esta solución? La solución, apoyada por Naciones Unidas y por la Organización Internacional de la Migración, consiste en identificar a los inmigrantes antes de que salten el Mediterráneo. Reunirlos en algún punto de África, por ejemplo en Túnez, y hacer algo parecido a lo que se hizo en Turquía cuando se produjo la crisis de refugiados de Siria. Bueno, esta fórmula de las plataformas de desembarco ha recibido muchas críticas y parece más pensada para calmar los ánimos dentro de Europa que ser una solución efectiva. Bueno, pues además de las plataformas de desembarco, ayer Macron con Sánchez, Sánchez con Macron, ya digo, más Macron con Sánchez que Sánchez con Macron, propuso otra fórmula, que son los centros cerrados en Europa. Es decir, que haya puntos en Europa donde los inmigrantes sean rápidamente identificados. Si son titulares de derechos de asilo, bueno, porque huyen de la guerra, porque huyen de alguna persecución, se les deje entrar y si no, se les expulse rápidamente. Esta es la propuesta que hacía ayer Macron, que decía contar con el apoyo de Alemania y de España. Centros cerrados.
Avec des moyens européens.
Con medios europeos para que haya una solidaridad financiera inmediata, para que haya una instrucción rápida de los dossiers y para que cada país asuma de forma organizada las personas que tienen derechos al asilo y cuyos dossiers han sido instruidos.
Bueno, no sabemos exactamente en qué consiste esta propuesta de los centros cerrados, si es complementaria, alternativa a las plataformas de desembarco fuera de Europa. Claro, se parece mucho a lo que tenemos en este momento en España. En España llega un inmigrante, es internado en un centro CIE, tiene 60 días de plazo las autoridades para identificarlo. Si se sabe de dónde viene, si no es titular de derecho de asilo, se le vuelve a mandar a su país de origen. Con lo cual, no sabemos la diferencia entre los centros cerrados y los CIEs. CIEs, por cierto, muy criticados en su momento por el Partido Socialista. Bueno, pues estas son las propuestas que se van a debatir hoy. Miren, les decía antes que la crisis migratoria no es una crisis de las migraciones, sino una crisis política. Podemos tener la sensación de que estamos siendo invadidos, que se está produciendo una avalancha de inmigrantes. Y a eso contribuye, bueno, pues que haya un barco por ahí, que es el Lifeline, con 230 inmigrantes a bordo, que Italia no quiere darle puerto, que Malta tampoco. A eso contribuye que a esa sensación que este fin de semana ya han llegado 800 migrantes ya en pateras. Pero si uno estudia, y ayer lo decía Macron con razón, si uno estudia con detalle, con atención, las estadísticas, se da cuenta que no estamos en plena crisis migratoria. Estamos en plena crisis política. Pero miren, ustedes se cogen las estadísticas que está ofreciendo la Organización Mundial de las Migraciones. Y en los 5 primeros meses del año han llegado algo más de 40.000 inmigrantes. El año pasado, a estas fechas, en estas fechas, habían llegado ya 80.000. O sea, estamos en la mitad que el año pasado. Y en 2015 llegaron, en estas fechas, 215.000. Es decir, no estamos en lo más álgido de una crisis migratoria. Ahí están las estadísticas. La mitad de inmigrantes, que el año pasado menos de la mitad del año 2015. ¿Ante qué estamos? Ante una crisis política. Ante unas elecciones alemanas que se han convertido en un pretexto para defender políticas contra la llegada de inmigrantes. Ya digo, porque la CSU quiere no perder la mayoría absoluta en Baviera frente a Alternativa por Alemania. Y eso monta el pollo, y eso monta la crisis. Ante un Salvini, ministro de Interior, vicepresidente, que ha convertido la migración en un arma política. Miren, Salvini es un político maquiavélico. Se va a merendar a Cinque Stelle, a Cinco Estrellas. Y su objetivo fundamental es merendarse a toda la derecha italiana. Y para este objetivo político utiliza la migración creando la sensación de una gran invasión. Entonces tenemos políticos populistas, digámoslo claramente, que bueno, instrumentalizan la inquietud que puede haber en la opinión pública, la agrandan para sus fines. La crisis que en este momento se vive en Europa sobre la migración no tiene nada que ver con la llegada de inmigrantes, porque ya les he dado la estadística. Tiene que ver con las agendas políticas de algunos partidos políticos. La Liga Norte, Salvini, que quiere quedarse con todo el país, todo el espectro político. La CSU, que claro, como siempre ha ganado las elecciones en Baviera, ahora se pone de los nervios porque las puede perder. Las puede perder la mayoría absoluta. Y luego, los países de Visegrado, que estos tienen una cuota de inmigrantes mucho más baja que los países del sur, pero claro, es que en la Europa que fue del este, bueno, que sigue siendo geográficamente del este, funciona que te mueres el discurso xenófobo. Eso es lo que realmente está sucediendo. 6:17, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. José María Aznar dice que si el PP no se renueva dejará de ser un partido de gobierno.
En una entrevista en El Mundo, el expresidente insiste en la necesidad de que el PP ensanche el centro-derecha y asegura que hay que hacer una reflexión de por qué Ciudadanos tiene 36 escaños en Cataluña y ellos solo 4. Aznar admite que hace 3 años que no habla con Rajoy.
Mientras, los candidatos del PP siguen de campaña.
Ayer María Dolores de Cospedal dijo que ella habría activado antes el artículo 155. Soraya Sáenz de Santa María asegura que quiere ganar para que Pedro Sánchez esté lo menos posible en el gobierno, y Pablo Casado se presenta como el candidato que menos gusta a la izquierda y el que más daña a Ciudadanos.
Serrat visita a los políticos catalanes presos.
El cantante acudió en la tarde de ayer a la cárcel de Estremera para visitar a Raúl Romeva, con quien mantiene una relación de amistad. Según algunos dirigentes independentistas, podría haber visitado también a Oriol Junqueras.
Miles de personas piden en Londres votar sobre el acuerdo del Brexit.
Coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum, una gran manifestación pidió ayer una consulta sobre el acuerdo que negocia el gobierno británico y Bruselas. Reino Unido se retirará de la Unión Europea el próximo 29 de marzo y comenzará un periodo de transición hasta finales de 2020.
Estados Unidos reúne a más de 522 niños inmigrantes con sus familiares.
Según el gobierno de Washington, de los 2.000 menores que tienen a su cargo, solo el 17% fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera con México. Trump dice que su equipo ha hecho un muy buen trabajo.
Arabia Saudí levanta la prohibición de conducir, prohibición que afectaba a las mujeres.
No han podido ponerse al volante las últimas 4 décadas, pero este domingo se levanta esa prohibición. Las primeras mujeres en recibir el carnet son las que lo han obtenido en el extranjero y solo tenían que convalidarlo.
Muere ahogado un niño en una piscina de Lérida.
El pequeño nadaba en las piscinas municipales de Tárrega cuando se produjo la tragedia. Los servicios de emergencias le practicaron las maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Y en los deportes, Alemania sigue viva en el Mundial gracias a un gol contra Suecia en el último minuto.
Además, Bélgica está ya en octavos tras golear a Túnez y México roza la clasificación tras imponerse a Corea. Hoy se juegan el Inglaterra-Panamá, Japón-Senegal y Polonia-Colombia.
Nos cuenta con detalle la previsión meteorológica Carmen Ibáñez.
Las temperaturas van a continuar aumentando en toda España. De hecho, en Córdoba y Jaén van a permanecer en alerta naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Además, otras 15 provincias están en alerta amarilla por intenso calor en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Galicia, así como la Comunidad de Madrid y Extremadura.
663-119, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Partidazo, cadena COPE, en este día en el que nos acompaña el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que ya nos ha contado que se lleva 32 para Kiev.
Estoy montando un museo y bueno.
¿Va a ser abierto al público el museo?
Sí, que creo que
sí. Cinco grillos.
Sí, creo que sí, la verdad.
Pilares de Rock FM, ¿no?
Sí.
¿En el coche, coche sí, pone sí, Rock FM?
Sí. Niños van así, en el coche.
¿Con Rock FM?
Yo creo que a día de hoy no me veo, ¿no? En ningún club que no sea el Real Madrid.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Propuesta de Macron con el apoyo de Sánchez para la creación de centros cerrados en los que recepcionar a los inmigrantes. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron y Pedro Sánchez presentaron ayer en París una propuesta complementaria a la realizada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para hacer frente a la crisis migratoria. Mientras Tusk propone centros de retención en países de paso, el presidente francés y el jefe del gobierno español hablan de centros cerrados en suelo europeo. La propuesta que queremos hacer consiste en la creación de centros cerrados sobre suelo europeo, con un principio simple sobre el desembarque, que debe ser en el sitio más cercano y seguro. Pero una vez que han desembarcado en suelo europeo, somos favorables a la creación de centros cerrados conforme a los criterios del Alto Comisariado para Refugiados con medios europeos. Macron subrayó que esta propuesta requerirá solidaridad financiera para la creación de los centros y para devolver a los inmigrantes a los que no se les haya acordado el asilo. También abogó por la sanción de aquellos países que no arrimen el hombro a través de recortes de los fondos estructurales. Pedro Sánchez, por su parte, insistió en la necesidad del diálogo con los países de origen de los inmigrantes que deben volver a sus países y con aquellos lugares de tránsito donde también es importante para luchar contra las mafias, como se está haciendo en la zona del Sahel.
En la cumbre que se celebra hoy en Bruselas se va a estudiar esta propuesta de los centros cerrados y también de las plataformas de desembarco. José Luis, concejero, Bruselas.
Todo listo en Bruselas para la cumbre extraordinaria convocada de urgencia y que busca una solución al problema de la inmigración en Europa. No va a ser fácil, en primer lugar, porque varios países se han negado a participar, como Hungría o Polonia. Es decir, solo habrá 16 de los 28 integrantes de la Unión Europea. El debate se va a centrar en la última propuesta del gobierno comunitario que busca crear plataformas de desembarco fuera del territorio de la Unión Europea, una especie de campos de refugiados para llevar a aquellos inmigrantes que se rescatan en el mar y evitar así que entren en Europa. Además, será la primera cumbre del presidente Pedro Sánchez.
Todo esto cuando en las últimas horas han llegado 800 inmigrantes en pateras en el estrecho Alborán y Canarias. Verónica Ruiz.
El buen tiempo ha reactivado la ruta de las pateras que arriban a nuestras costas. Acostumbrados a avalanchas diarias, la de ayer desbordaba a los efectivos de salvamento marítimo y a los voluntarios de Cruz Roja. En el estrecho de Gibraltar auxiliaban a unas 300 personas, al menos 45 son menores. También hay bebés y mujeres embarazadas. La mayoría de los rescatados fueron trasladados a los puertos de Algeciras, Tarifa y Barbate. Se han contabilizado una veintena de pateras. Mientras, en el mar de Alborán han sido rescatados en las últimas horas 342 inmigrantes en 7 lanchas neumáticas. De una de ellas procedía una llamada al Centro de Coordinación de Almería de personas que decían necesitar ayuda. Son casi todos subsaharianos, pero también hay magrebíes. En principio se encuentran en buen estado de salud, pese a llegar cansados, desorientados y algunos deshidratados.
Y el Lifeline, el barco con más de 200 inmigrantes al que Italia no le da puerto seguro, sigue pendiente de, bueno, de que algún país lo quiera albergar. Eva Fernández, de Roma.
Aunque disponen de provisiones hasta el lunes, barcos de otras organizaciones humanitarias están acercando suministros al Lifeline, que continúa a la espera de autorización para poder desembarcar a todos los rescatados el pasado miércoles. La ministra de Defensa de Italia, Elisabetta Trenta, ha confirmado que proporcionará más recursos a la Guardia Costera de Libia para que frenen los flujos migratorios hacia Europa. Por otra parte, el Aquarius se encuentra ya en aguas territoriales de Malta y el barco de la ONG española Open Arms también ha llegado a la zona de rescate, por lo que, dadas las condiciones del mar, es muy probable que a lo largo de la jornada se sigan produciendo rescates. En la última semana, en las costas de Libia se han recuperado cerca de 220 cadáveres de personas ahogadas en distintos naufragios.
Más de 300.000 personas se van a presentar a las 23.512 plazas que se ofertan en toda España para diferentes cuerpos docentes. Ayer empezaron los exámenes. En uno de ellos estuvo Samuel del Río.
En el Instituto Avenida de los Toreros, como no, detrás de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, se han examinado más de 150 opositores a profesor de instituto. La mayoría son licenciados en economía y sus caras han ido cambiando, de más a menos tensión. De mandíbulas apretadas antes del examen a una sonrisa de oreja a oreja al terminar. Laura y Mireia fueron compañeras y se han reencontrado hoy en la prueba. La academia a la que se apuntó Laura para prepararse no ha estado a la altura.
Que estábamos en una academia, lo estábamos comentando, y los ejercicios pues no tenía mucho que ver. Eran muy fáciles los ejercicios, pero si no te los repasas ni te los miras, pues bueno, son fórmulas que no te salen y, bueno, regular.
Mireia se sabe bien el siguiente paso para los que aprueben.
Bueno, si pasas el examen tienes que hacer la defensa oral, tienes que preparar la programación didáctica y las 15 unidades, entregarlas en el tribunal y exponerlas.
Una plaza por cada 13 aspirantes, toda una gesta para quien consiga una.
Muy pocas, claro. Nos presentamos en plan 400 y pico personas para 17 plazas, pero bueno.
Son pocas, pero contentos, porque llevan 20 años sin convocar plazas para economía, o sea que encima nos damos con un canto en los dientes.
Otra de las aspirantes es más optimista, está ya esperando su nota.
A mediados de julio yo creo que tiene que estar todo listo.
¿Y si todo va bien, en septiembre ya?
En septiembre ya, sí, ojalá.
En la Comunidad de Madrid hay menos de 20 plazas de profesor de economía para 450 personas, una por cada 17. La clave para conseguir esta plaza es acumular puntos de interino a través de un máster o a través de la experiencia, que es la madre de la ciencia, pero no solo eso. La experiencia es lo que más puntos te da para llegar al corte y conseguir, por fin, tu plaza vitalicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alicante festeja la llegada del verano con las hogueras de San Juan, las mayores fiestas de la ciudad, que este año cumplen su 90 aniversario. Isabel Bartolomé.
Alicante ya se prepara para vivir la noche más mágica del año, en la que el fuego, la luz, el color y el calor van a ser los protagonistas. A las 180 hogueras le quedan horas para terminar en cenizas. A las 12 de esta noche, una palmera de fuegos artificiales lanzada desde el monte Benacantil va a iluminar la ciudad, dando el pistoletazo de salida a la Nid de la Crema. Las hogueras comienzan a arder, la primera será la oficial en la plaza del Ayuntamiento, y desde allí el fuego va a comenzar a extenderse y a ser el protagonista desde el centro a los barrios más periféricos de la ciudad. El calor se multiplica esta noche y el del ambiente se suma también el que desprenden los monumentos fogueriles, por lo que se hace necesaria la actuación de los bomberos para volver a ser así increpados por el público para que se les moje y poder aliviar las altas temperaturas. Esta es la conocida como la tradicional baña. Cientos de efectivos de seguridad y bomberos van a velar por la buena marcha de esta crema, que pone fin a unas fiestas que han logrado atraer a Alicante 1 millón de visitantes, generando un impacto económico de 1 millón de euros.
Y Madrid acoge estos días la feria Gamergy 2018. Paco Delgado. Right about now, the funk soul brother. Check it out now,
the funk soul brother. Right about now. El equipo campeón de la Superliga Orange del videojuego Call of Duty es lo que se decidirá este domingo en la novena edición del Gamergy de Madrid, un evento que se espera que acoja a más de 50.000 visitantes para cuando termine el fin de semana. Nos hemos acercado a IFEMA para preguntar a los gamers la razón de este éxito.
El Fortnite es un juego que en el último año ha pegado un subidón bastante gordo. Y sobre todo en la época más jóvenes, digamos.
A ver, se nota este año que ciertamente hay mucha más gente, pero yo creo que se debe a este nuevo boom del Fortnite, ¿no?
Cada vez hay más dinero, cada vez más empresas con más dinero y viene más gente, es así de fácil.
El pasado viernes, 100 youtubers se enfrentaron en el videojuego Fortnite en el plato fuerte del evento. El Rubius, Lolito, Willy Rex fueron algunos de los nombres en una partida que alcanzó la extraordinaria cifra de 21 millones de usuarios siguiéndolo por streaming. Aitor Álvarez, coordinador deportivo de la Liga de Videojuegos Profesional.
Fuimos trending topic mundial. Cualquier dato que te pudiera dar de ediciones anteriores queda ridiculizado
jornada, lo que pasa ayer. Estamos muy contentos como sale, estamos muy contentos por el feedback de los participantes, pero esto fue el YouTube Battle Royale de Gamers G9. Veremos qué podemos hacer en siguientes ediciones para que igualar, superar o mejorar lo que ha pasado aquí.
113 gamers profesionales se han dado cita en el mayor evento de eSports español del año y que este domingo cierra su novena edición con un 15% más de visitantes que el año pasado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. La noticia es el calor. Vamos a tener ya los 40 grados de rigor en el centro de Andalucía. Y también en Castilla-La Mancha, aquí en el centro de la península, por ahí vamos a andar. Les contamos más noticias con la ayuda de JF La Mata. Cumbre de urgencia en Bruselas para analizar la crisis migratoria.
A instancias de Jean-Claude Juncker están citados hoy 16 líderes comunitarios, incluido el presidente español Pedro Sánchez, en medio de la tensión entre Francia e Italia. La Comisión Europea ha propuesto que se creen centros para refugiados en suelo africano, mientras que Francia y España propondrán que esos centros se hagan en suelo europeo, mientras la embarcación Lifeline, con más de 200 migrantes a bordo, sigue sin destino tras la negativa de Italia y Malta a acoger a sus tripulantes.
800 personas rescatadas por salvamento marítimo en lo que va de fin de semana.
Los efectivos y voluntarios se vieron desbordados por la última avalancha de pateras detectada tanto en las costas de Canarias como en las de Gibraltar y el mar de Alborán. El buen tiempo ha provocado estos movimientos, en su mayoría subsaharianos y magrebíes, y al menos 40 eran menores de edad.
Continúa la tensión por la libertad de los miembros de la manada.
Los 5 condenados llegaron a Sevilla sin incidentes, aunque sus abogados han denunciado campañas en redes sociales donde grupos amenazan con boicotear a cualquier establecimiento que les permita la entrada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la defensa de la independencia judicial no exime poder criticar las resoluciones de los tribunales.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Vamos a seguir.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Llega la declaración de la renta y con ella, la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en pleno mundial, el fútbol también es literatura, también son libros. Hace una semana se publicó un libro que se titula Alienación indebida, del periodista deportivo Rafael Cabaleira. Rafa, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Me ha resultado especialmente interesante, Rafa, releer uno de tus artículos de este Alienación indebida, que se titula La medalla que lo cambió todo. Yo no sé si te acuerdas, aquí tú rehaces lo que pasó en los Juegos de Barcelona del 92, ¿no? Cuando empezaron a caernos medallas por todos sitios y a partir de ese momento, bueno, pues parece que en el deporte español, si no lo ganamos todo, pues los deportistas españoles han cometido un crimen. Este artículo, ¿lo crees aplicable para este momento, para el Mundial?
No sé si exactamente para el Mundial, pero seguramente sí para toda esa revolución que, como dices, sufre el deporte español. Al final, como en casi todas las disciplinas, los nuevos practicantes necesitan héroes, necesitan ver una especie de camino trazado, y yo creo que fue ese equipo de waterpolo en las sí. Olimpiadas el que abre un poco ese hambre nacional, prácticamente podríamos decir, de aspirar a todo, de ser capaz de enfrentarse a grandes potencias que antes veíamos prácticamente inalcanzables, ¿no? Y en el fútbol seguramente pues pasa un poco también lo mismo. Yo creo que seguramente ya era un camino que había abierto el Madrid, aquel Madrid que sí. seguía a mi abuelo, un Madrid muy mítico, pero que la gente de mi edad teníamos un poco olvidado, y que con los últimos años, sobre todo los años de Luis Aragonés, del Bosque, de la selección, yo creo que desde ahora los españoles ya afrontamos estos retos como un Mundial o una Eurocopa con la idea de ganarlo, cosa que antes prácticamente era impensable, ¿no? Nos conformábamos prácticamente con llegar a cuartos de final.
Ya. Dices tú que aquel día nos empezamos a creer de verdad quizás demasiado, y por eso, a creérnoslo demasiado, y por eso estamos dispuestos a tildar de fracasados a Muguruza, a Fátima Gálvez, a Rey Zapata, porque una ambición desmedida nos ha convertido, dices literalmente, en unos auténticos gilipollas.
Sí, sí, y lo digo, a veces no suelo mantener las cosas que digo,
¿sí?
Pero en este caso sí que lo voy a hacer, porque sí que es verdad que del mismo modo que te digo que esa selección nos cambió sí. la mentalidad un poco para bien, por otro lado también nos la cambió para mal, y parece que todo lo que no sea una victoria ya no es valorable, y en el deporte de élite, en el deporte profesional, yo soy de los que opino que no todo es ganar, ¿no? Que ya. Muchas veces hay que saber valorar otro tipo de logros, otro tipo de conquistas.
Hay una fuerza en tu ironía que seduce al lector. Hay un artículo, por ejemplo, que se titula ¿Por qué, señor, por qué? ¿Por qué los tres de arriba ya no marcan diferencias? ¿Por qué los rivales acumulan ocasiones con relativa facilidad? ¿Por qué no hay relevos de garantías en el banquillo? ¿Por qué a mí, señor, por qué? Y terminas el artículo diciendo, desde la más absoluta ignorancia me atrevo a regalar un pequeño consejo a quien quiera escucharlo, además de un mensaje de esperanza para el aficionado que estos días de tribulaciones sufre como si un hijo hubiese echado su vida a perder con todos los ases en la mano. Las soluciones suelen estar más cerca y de la droga también se sale. Bueno, es un consejo irónico a esta manera que tenemos de tomarnos el fútbol.
Sí, yo creo que demasiado a menudo le damos muchísima más importancia de la que tiene, y yo soy de los que le da mucha importancia al fútbol, pero no hasta el punto de convertirnos en esa especie de personajillos, ya no de personas, que sí, que somos capaces de casi cualquier cosa por a veces defender una estupidez, una simple afición, una pasión. Hombre, yo entiendo que las pasiones muchas veces son desbordantes, en el fútbol sobre todo lo son, pero yo creo que por encima de todos, por encima de personajillos, deberíamos de intentar ser personas.
Y Rafi, ¿cómo estás viendo a la selección española ya en el Mundial?
Bueno, pues con un poco de sensaciones encontradas. Por un lado, viendo a los demás, creo que tampoco hay ninguno que mejore lo nuestro.
¿Sí?
Pero sí que es cierto que los últimos acontecimientos posiblemente hayan enrarecido un poquito el ambiente, y veo a los jugadores un pelín faltos de confianza. Pero bueno, supongo que son cosas que también se van arreglando con las victorias, y ya tenemos la primera. Veremos qué pasa contra Marruecos, pero yo estoy bastante confiado. Yo creo que España va a hacer un buen papel en este Mundial.
Alineación indebida, Rafa Cavaleira. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:38, momento para mirar fuera de nuestras fronteras, para hacer un repaso a la actualidad internacional. La inmigración ha provocado una división, un enfrentamiento a lo largo de la semana dentro del gobierno de Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez.
Baviera es la región más afectada por la llegada de refugiados a Alemania a través de la frontera austriaca, y ante la inminente pérdida de votos en las elecciones regionales de octubre, la Unión Social Cristiana ha optado por tensar la cuerda con Berlín, un recurso de campaña efectivo en ocasiones anteriores y que amenaza ahora con derribar el gobierno alemán. El ministro de Interior, el bávaro Horst Seehofer, se ha declarado en rebeldía. Ha ordenado cerrar el paso en la frontera a solicitantes de asilo, revocando así de forma unilateral el acuerdo Schengen, y además en contra de lo establecido por su superior, la canciller Merkel, a la que ha dado plazo de 2 semanas, además, hasta la cumbre europea de final de mes, para conseguir una reforma en Bruselas que tenga en las fronteras alemanas un efecto similar al de las órdenes que él mismo ha dado. De lo contrario, la CSU abandonará el grupo parlamentario y la gran coalición de gobierno alemana saltará por los aires.
Y hoy en Turquía, elecciones, no está claro que la victoria vaya a ser para Erdogan. Nadia Rocha.
Turquía llega a la recta final de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que se celebrarán mañana domingo. Se prevé que estos comicios sean los más disputados de los 16 años de Recep Tayyip Erdogan en el poder. El país vive estos días en un clima de polarización extrema y la expectación es máxima. Según muchos sondeos, el partido de Erdogan, el AKP, podría perder la mayoría parlamentaria. La oposición unida en estas elecciones ha sido galvanizada por el candidato socialdemócrata Muharrem İnce, un desconocido en el país hasta hace bien poco. Erdogan es aún el político más popular de Turquía, pero İnce le pisa los talones. En las elecciones presidenciales, si ningún candidato consigue más del 50% de los votos, se tendrá que celebrar una segunda vuelta. Sería dentro de 2 semanas, el 8 de julio.
Elecciones hoy, como les decimos, en Turquía, y las consecuencias políticas y sociales de la celebración del Mundial en Rusia ya se han hecho notar. Ricardo Marquina, Moscú.
Rusia está ya en el ecuador del Mundial de Fútbol y de momento quedan claras dos cosas. Primero, que toda la campaña del miedo a los supuestos hooligans rusos, los más violentos del mundo, decían muchos reportajes en España, era como mínimo exagerada, ya que no ha habido ni un solo incidente de radicales rusos, como ya pasara, por cierto, el año pasado en la Copa de Confederaciones, también aquí en Rusia. El segundo punto es el opuesto y deja mal lugar a las aficiones visitantes, muy especialmente a las latinoamericanas, con una serie de ejemplos vergonzosos. Argentinos pateando a croatas, brasileños y mexicanos humillando a mujeres rusas y muchos, demasiados casos de seguidores de muchas nacionalidades involucrados en casos de abuso de alcohol, disturbio en la vía pública y conductas, digamos, indecorosas. Queda mucho mundial y todavía puede pasar de todo. Pero por el momento, quien gana por goleada es la imagen internacional de Rusia, quien se ha mostrado capaz de organizar un evento multitudinario de manera notable.
Y ha sido noticia esta semana lo que ha sucedido en África, en la frontera entre Mali y Níger. Laura Secorum.
Las Naciones Unidas advierten que 16.000 personas se encuentran desplazadas en Tillaberi y Tahoua, al sur del Níger, cerca de la frontera con Mali. El marcado aumento de refugiados en la zona se debe al deterioro constante de la situación de seguridad. En los últimos meses se han producido varios ataques de grupos armados no estatales a ambos lados de la frontera. Las Naciones Unidas advierten que la situación solo va a empeorar durante la actual temporada de sequía y que muchos jóvenes podrían ser reclutados por grupos armados. El conflicto en Mali empezó ya hace 6 años y aunque algunas partes firmaron un acuerdo de paz, varios grupos armados, incluyendo algunos islamistas, siguen luchando en la región.
Argentina vuelve a ser un mercado emergente, condición que perdió en 2009. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego de casi una década, la empresa calificadora Morgan Stanley ha otorgado a la Argentina la categoría de mercado emergente y recalificó al país que hasta ahora calificaba como mercado fronterizo. La victoria electoral en las últimas legislativas de 2017 y una serie de reformas implementadas desde entonces han ido cumpliendo los requisitos para su recalificación, aunque el factor determinante fue la sanción de una nueva ley de mercado de capitales que incluye distintos aspectos exigidos para el cambio de categoría. Este nuevo estatus implica la llegada de entre 3.000 y 6.000 millones de dólares de fondos de inversión que se dedican a armar carteras de acciones en mercados emergentes y desde ahora deberán incluir papeles argentinos. Con esta nueva categoría, Argentina alcanza nuevamente a los principales mercados emergentes de la región, como lo son Brasil, México, Colombia, Perú y Chile.
Tenemos dentro de una semana elecciones en México, importantes elecciones. López Obrador, según las encuestas, tiene una cómoda ventaja. María Berza.
A la espera de las últimas encuestas antes de las votaciones, el derechista Ricardo Anaya, que lidera una coalición antinatura con el Partido de la Revolución Democrática de la izquierda, insiste en llamar al voto útil y en que es el único que puede ganar al populismo de López Obrador, pero su propuesta parece desfondarse. Mientras, el oficialista José Antonio Meade, del PRI, pisa el acelerador. Le escuchamos.
La patria está en riesgo y por ella vamos a ganar las elecciones. El primero de julio.
La sensación entre gran parte de la población es que la suerte ya está echada y que esta tercera candidatura de Andrés Manuel López Obrador será la vencida, pero nadie descarta por completo que pueda haber juego sucio de última hora. El PRI se juega mucho, podría registrar uno de los peores resultados de su historia y el fantasma del fraude está enquistado en la mente de los mexicanos.
Y en Venezuela es noticia que Diosdado Cabello vuelve a ser un hombre fuerte en el régimen chavista. Héctor Estepa.
Diosdado Cabello fue investido el pasado martes como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. El poderoso dirigente chavista presidirá el órgano plenipotenciario, integrado al 100% por el oficialismo y que no es reconocido ni por la oposición ni por numerosos gobiernos. Así se expresaba Cabello durante su investidura.
Cuando nos toque a nosotros pasar al contraataque, lo haremos en el momento que nos toque pasar al contraataque, en el momento que nosotros decidamos, bajo la circunstancia que nosotros querramos, no cuando la derecha nos imponga sus condiciones.
Cabello, de 59 años, es una figura polémica. Fue sancionado por Estados Unidos, que le considera involucrado en una trama de lavado de dinero y en el control directo del tráfico de drogas desde Venezuela a Europa. Advirtió al tomar posesión que la duración de la Asamblea Nacional Constituyente podría extenderse más allá de agosto de 2019.
Comienza el Festival Rock in Rio en Lisboa con récord de público español y cartel de No hay billetes. Begoña Iñiguez, Portugal. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando. La octava edición de Rock in Rio Lisboa, que comenzó ayer con Muse como cabeza de cartel, ha agotado los billetes para hoy en el Parque de Bellavista para ver a Bruno Mars, con un público llegado de 80 países, entre ellos muchas familias españolas. Nos lo cuenta Roberta Medina, responsable de Rock in Rio Lisboa. Son los días más disputados para las familias. El día de Bruno Mars se agotó rápidamente y el de Katy Perry, como ocurrió con Maroon 5 en 2016. Es un público transversal y muy divertido. Los españoles son el público extranjero más numeroso en esta edición, en la que han vendido más de 300.000 entradas y en la que hay platos de reputados chefs lusos, una calle pop, novedades para las familias y descuentos en los transportes públicos.
España es la invitada de honor en el Festival de las Músicas Sagradas del Mundo, que se celebra en Marruecos. Beatriz Mesa, buenos días, Rabat.
Euforia en Marruecos ante el partido de mañana contra España, pero también un sentimiento de desánimo porque la selección marroquí quedó eliminada del Mundial tras perder contra Portugal. Por tanto, no se juega nada. Aún así, los aficionados marroquíes quieren que su equipo haga un buen juego. Ya se les ve envuelto en camisetas de su equipo. Igualmente desean que España, país vecino, siga sumando victorias en el Mundial. Corazones partidos de marroquíes residentes en España, como el de Rashid Faris.
Que tengo el corazón partido entre las dos selecciones, porque amo tanto la selección marroquí como la española, por simplemente la razón que llevo muchos años en España, soy un seguidor de la selección española, del fútbol español, y ahora estoy un poco dolido por la eliminación, ¿no?, de la selección marroquí, pero estoy muy contento por la selección española.
Muchos terminan diciendo que gane el mejor.
Bueno, pues esta no era la crónica sobre ese Festival de las Músicas Sagradas del Mundo, era una crónica sobre la situación, el clima que se vive en Marruecos antes del partido de mañana. Ahora sí, vamos con ese Festival de las Músicas Sagradas. Seguimos con nuestra compañera Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Sí, el Festival de Músicas Sagradas de Fes es más que un lugar de encuentro de artistas de todo el mundo. Es una invitación, a través de la música, a viajar a África, a Asia, a Oriente y a orillas más cercanas como España. De hecho, esta vez la invitada de honor ha sido España. Por eso hemos visto una fascinante combinación de canción flamenca con música árabe o el taconeo sevillano junto al zapateo marroquí. Vibrante.
De hecho, la fusión que vimos ayer del flamenco con música marroquí fue espectacular, sinceramente. Mira que yo he visto muchísimos sitios, pero no lo había visto. Lo de ayer es muy bonito. Y eso significa que entre españoles y marroquíes hay un entendimiento cultural muy fuerte.
Nos decía la cadena COPE Mohamed Shaif, presidente de la Fundación Ibn Battuta, actualmente el primer diputado de origen marroquí con escaño en el Congreso Español. Por cierto, que la nota anecdótica en este festival ha puesto la clamorosa ausencia de la mujer del monarca alauí, la princesa Salma, quien siempre venía presidiendo el festival. En su lugar apareció la hermana del rey, Leila Hasna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos la cumbre, esta minicumbre hoy, informal sobre inmigración, en preparación del Consejo Europeo de la semana que viene. Esto lo ha convocado Juncker viendo que la situación era muy difícil, que la cosa estaba muy calentita y que podría no haber acuerdo. Vamos a hablar con Francesco Passetti, investigador del CIDOB, sobre lo que está poniendo encima de la mesa Bruselas para intentar solucionar la crisis que ha provocado la inmigración, sobre la crisis que hay en Alemania, sobre los retrasos en la aprobación de algunas medidas. Francesco Passetti, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, parece que la propuesta de Bruselas para solucionar tensiones es establecer plataformas de identificación fuera, una de las soluciones posibles, fuera de Europa, ¿no?, donde los inmigrantes irregulares serían identificados y serían ya llevados, en vez de traerlos pues a costas españolas, a costas italianas, utilizar alguna base en África. ¿Eso puede ser una solución, Francesco?
Bueno, yo diría más bien que una solución para llegar a un cierto nivel de consentimiento y quizás a un acuerdo de mínimo sobre el sistema de asilo en la propuesta de Juncker para llegar a tal acuerdo de mínimo, porque luego no se dice mucho en concreto de la implementación de esta propuesta, pero creo que podría ser aceptada, es decir, que podría ser una moneda de cambio buena tanto para convencer a los países más reacios de la UE a aceptar un reparto más equitativo de la carga migratoria sobre Europa, estoy hablando del grupo de Visegrad, por ejemplo, y por otra parte, a descargar los países fronterizos de la presión migratoria que hasta ahora han tenido que hacer frente. Entonces, hasta ahora estos dos grupos de países han tenido posición diferente en asunto de asilo a nivel de la Unión Europea y creo que la propuesta de la plataforma es o va en la dirección de crear un terreno fértil sobre construir un acuerdo de mínimo.
Pero esto sería algo parecido a lo que se hizo con los refugiados en Turquía, algo parecido a lo que se ha hecho con el gobierno de Libia para frenar las salidas. Claro, esto tiene muchas dudas desde el punto de vista del derecho internacional, ¿o no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ante todo hay muchas dudas porque la propuesta no es clara. Se habla de algunos sitios como pueden ser Albania o Túnez. Sí. Pero no se dice mucho más. Como decía, hay una cuestión legal, institucional, es decir, hay dudas normativas, porque estaríamos fuera de un territorio europeo, entonces no se sabe bien si se trata de una operación institucional llevada a cabo por la UE o por instituciones UE, o al contrario, podría ser una operación llevada a cabo por ACNUR, y en este caso la Unión Europea se ocuparía solamente del reasentamiento de los inmigrantes, o incluso implementada a través de acuerdos bilaterales que el reglamento de Dublín permite, y que al fin y al cabo, a este respecto, cabe recordar que también el acuerdo de Turquía no es un acuerdo de la Unión Europea como institución con Turquía, sino la suma de diferentes acuerdos con los Estados miembros. Entonces todavía queda pendiente de definir el alcance y el contenido concreto de la medida, pero sí podría colisionar con el derecho internacional.
Vamos a ver, hay una reforma aprobada por el Parlamento Europeo del derecho de asilo, un sistema de cuotas, una reforma de Dublín III, de tal manera que no se absolutiza el país de llegada, que la carga de la llegada de demandantes de asilo y de inmigrantes económicos se distribuye, pero todas esas reformas que tendrían que haber sido aprobadas por el Consejo están bloqueadas por los países del norte, especialmente por los países del Visegrado. Con la presión que está ejerciendo la CSU, que tiene elecciones en Baviera en otoño, ¿hay alguna posible esperanza de que esta reforma del sistema de asilo, esta reforma de Dublín III, esta asistencia que estamos pidiendo los países del sur, salga adelante?
Yo tengo mucha duda al respecto, porque ya se planteaba, o sea, había en principio una perspectiva de un acuerdo de mínimo sobre la reforma que se podía hacer hace un par de años, pero luego también, a pesar del hecho de que los números de llegada hayan bajado, la situación y las tensiones, sobre todo por el auge de los nacionalismos, partido de extrema derecha y anti-inmigración en varios países, han hecho de la cuestión migratoria un asunto clave de ruptura dentro de la Unión Europea.
Es un pánico moral más que un pánico basado en los datos.
Correcto. Lo, lo definiría así. Y de hecho lo que se suele llamar en jerga son estas políticas simbólicas, es decir, políticas, yeah. También la misma medida o el planteamiento de plataformas regionales de aterrizaje, como las han llamado,
sí.
Responde más a la necesidad de, yeah, contestar a los electorados nacionales que, yeah, más bien a un planteamiento viable de soluciones para la cuestión migratoria.
Está claro. Vamos a ver, la presión que ha ejercido el ministro de Interior, Horst Seehofer, de expulsar inmediatamente, ¿no? Es decir, en cuanto llegue el migrante, expulsarlo al país en el que tocó tierra, supone aplicar el principio del Acuerdo de Dublín de forma radical, que es lo que el Parlamento Europeo estaba queriendo relativizar. Es la presión que está ejerciendo Seehofer sobre Merkel. Esto significa no aceptar ningún tipo de cuota, ningún tipo de la reforma en marcha de Dublín.
Sí, no, estamos yendo totalmente en contra tanto de los principios de solidaridad de la Unión Europea, porque, ajá, lo que está planteando el ministro alemán básicamente es fortalecer lo que son la frontera interna de la Unión Europea. Entonces estamos volviendo a recuperar la soberanía nacional a daño del concepto de solidaridad y armonización como se ha visto con la implementación del sistema de asilo. Y también a este respecto, es importante recordar que toda la persona que cumple los criterios de refugiado en virtud del derecho internacional son refugiada a los efectos del derecho internacional, haya sido o no reconocida formalmente como tales.
Yeah.
Es decir, que se deberían aceptar, puesto que podrían tener las condiciones para pedir protección internacional, pero en el momento que esto no se lleva a cabo ya estamos entrando en posible colisión con el derecho internacional.
Pero lo que dice Seehofer es, si no me cierra bien la frontera fuera, bueno, lo que hago es que me cargo Schengen, ¿no? Que es en realidad la amenaza que está utilizando.
Correcto, y todo el juego un poco y la dialéctica política se, sí, está jugando entre estas dos dimensiones de las fronteras externas y las fronteras exteriores.
Claro.
De la Unión Europea. Hasta ahora la línea mainstream de la Unión Europea ha sido mantener relativamente abierta la frontera interior, aunque hay presiones para cerrarla, y externalizar,
yeah,
las políticas migratorias y de asilo a través de esta propuesta de plataforma, a través, yeah, de cooperaciones, por ejemplo, vincular la política migratoria a cooperación al desarrollo, que hay mucha literatura, mucho estudio que demuestran que puede incluso tener un efecto contrario, es decir, porque si vamos a aumentar el nivel económico y el nivel educativo de las personas en países de origen,
sí,
pues se demuestra que éstas suelen tender a migrar.
Esto que se dice de invertir más puede ser contraproducente.
Puede ser contraproducente. Hay estudios que demuestran que puede tener un, ya, efecto contrario, aparte de todos los problemas implicados con la real eficaz de implementar políticas,
ya,
en estos países. Y aquí volvemos otra vez a la propuesta a la viabilidad de la propuesta de las plataformas.
Sí.
Es difícil implementar política o instituciones eficaces en estos contextos.
Francesco Passetti, investigador del CIDOB, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En mayo se inauguró la exposición de las edades del hombre que está teniendo lugar en esta ocasión en Aguilar de Campo, que ya está siendo un auténtico éxito. Ramón García Bregui.
Miles de personas han visto ya en Aguilar de Campo, Palencia, Mons Dei, la exposición número 23 de las Edades del Hombre. 125 piezas de artistas como El Greco, Goya, Berruguete, Gregorio Fernández o Diego de Siloé nos invitan a subir a la montaña. La cultura se da la mano con el arte y la fe, como en los últimos 30 años, donde 12 millones de personas han visto alguna de las exposiciones de las edades. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
30 años. Después seguimos trabajando las mismas líneas con las que iniciamos: investigar, conservar, difundir el patrimonio cultural el patrimonio religioso de Castilla y León.
Gonzalo Jiménez apunta a la riqueza cultural de un patrimonio que permite proyectar este ciclo expositivo sobre la economía y el turismo en Castilla y León.
Los cerca de los 12 millones de visitantes recibidos y el número de localidades que en estos momentos tienen presentada su deseo y su candidatura a las dos cosas de albergar una de las de nuestras exposiciones hacen que no solo estemos hablando de cultura y de arte, sino también de que hemos conseguido que sobre todo el patrimonio sea visto también y entendido como un recurso turístico y económico.
La Junta de Castilla y León ha arropado Mons Dei con 50 actividades culturales y turísticas. María Josefa García Cirac, consejera de Cultura y Turismo.
Y así al atractivo de la propia exposición se unen otros recursos turísticos, como la montaña palentina o el espectacular arte románico de todo el entorno de Aguilar, una de las mayores concentraciones de templos románicos de toda Europa.
Hasta noviembre, Mons Dei invita a subir a la montaña del arte sacro en Aguilar de Campoo.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias. Muestra de sensibilidad y de inteligencia estar despierto un domingo tan pronto. Un domingo en el que va a hacer bastante calor. Ya están aquí los 40 grados para el centro de Andalucía, para el interior de Castilla-La Mancha, Madrid y en el centro de la península, pues algo parecido. Calor de verano. Calor de verano en España y calor político en Bruselas, porque hoy tenemos una cumbre informal dedicada a la inmigración. La Comisión Europea ha impulsado esta cumbre en la que no van a estar los países de Visegrado, para intentar frenar un fracaso del Consejo Europeo que se celebra jueves y viernes próximo, en medio de una auténtica tormenta política que ahora les contaremos no está relacionada directamente con una verdadera crisis migratoria. Los países del sur reclamamos ayuda. Italia está utilizando la inmigración para hacer política nacional de forma espuria. Y algo parecido están haciendo los de las CSU, que son tradicionales socios de Merkel, debilitando a Merkel a cuenta de la política migratoria. Este cuadro complejo es el que provoca, ya digo, más una crisis política que una crisis migratoria. Ayer Pedro Sánchez, que comió con Macron, apoyó una propuesta que hizo el presidente francés, una propuesta de creación de centros cerrados en Europa, en los que allí donde lleguen los inmigrantes se les encierre en un centro, se les identifique, y a los que sean titulares de derecho de asilo se les deje quedarse, y a los que no se les envíe de vuelta a sus países de origen.
Avec des moyens européens.
Con medios europeos para que haya una solidaridad financiera inmediata, para que haya una instrucción rápida de los dossiers y para que cada país asuma de forma organizada las personas que tienen derechos al asilo y cuyos dossiers han sido instruidos.
No sabemos en realidad los detalles de esta propuesta de centros cerrados, ni tampoco la diferencia de fondo con la situación actual, porque realmente en España, en este momento, es lo que es el modelo que tenemos. Es decir, cuando llega un inmigrante es internado en un CIE y en ese CIE en 60 días tiene que ser identificado. Si es titular de derecho a asilo se le concede, si no se le vuelve, se le identifica y se le manda a su país de origen. En realidad es difícil, al menos con lo que ayer nos contó Macron y Sánchez, Sánchez contó poco en realidad, es difícil saber cuál es la diferencia entre esta propuesta de centros cerrados y las que la fórmula que ya está en marcha con la ley de extranjería y los CIEs. Por cierto, que el PSOE fue muy crítico con los CIEs. esta propuesta de centros cerrados se añade a otra propuesta que ha hecho la Comisión y el Consejo Europeo, Donald Tusk, de plataformas de desembarco. ¿En qué consisten las plataformas de desembarco? Pues se llevaría a los migrantes, una vez rescatados, a un país africano, quizá Túnez, y ahí se les identificaría y se les mandaría de vuelta a su país de origen, o se les dejaría entrar. Esta es una propuesta, la de las plataformas de desembarco, defendida por Naciones Unidas y por la Organización Internacional de las Migraciones. También plantea problemas, porque significa una subcontratación del control de los flujos, como el que se ha hecho, subcontratación como la que se ha hecho en Libia o en Turquía, que ha supuesto que Europa sea menos Europa en materia de derechos humanos, porque la subcontratación del control de la entrada de inmigrantes a Libia es un desastre, porque Libia es un estado fallido y ahí está pasando de todo. Y lo que se ha hecho con Turquía, lo que se hizo con Turquía, bueno, primero es difícilmente extrapolable, porque claro, lo de Turquía fue posible porque en realidad había una ruta que iba desde Siria a los Balcanes, y estábamos hablando de una crisis muy focalizada en esa zona. Y luego también tiene dificultades el acuerdo con Turquía, porque realmente no es un país seguro, o sea, no se respetan los derechos humanos. Bueno, fórmulas y soluciones que están encima de la mesa: centros cerrados, plataformas de desembarco. Les decía que esta crisis migratoria es más una crisis pensada, una crisis política, que una crisis real. Ustedes me dirán, pero hombre, si este fin de semana han llegado 800 migrantes, si tenemos al barco Lifeline por ahí, sin que Italia ni Malta le quiera dar puerto seguro con más de 200 inmigrantes. Sí, es verdad que en los últimos días, bueno, pues la llegada de pateras a España ha sido especialmente significativa, pero hay que ir más allá de las apariencias e ir a las estadísticas. Y los datos son muy contundentes. No estamos en una grave crisis migratoria. No hay una avalancha más radical que la que se ha producido en los últimos años. De hecho, las cifras revelan que estamos muy por debajo de la llegada de inmigrantes que se ha producido en los últimos años. Miren, la OCDE hacía públicas hace unos días las cifras de llegadas a los 37 países que forman parte de este club de la OCDE, que es el club de los países más desarrollados. Y por primera vez desde 2011 las llegadas han disminuido un 5%. Alemania, que en gran medida es el epicentro del terremoto, vio como en 2017 las peticiones de asilo se reducían de forma drástica un 44%. El impacto en la población laboral de los refugiados que nos han llegado al mundo desarrollado, según la OCDE, será de menos del 1%. Hay que ir a los números más que, bueno, a la sensación de urgencia que podemos estar dando los medios de comunicación. Durante los 5 primeros meses del año, de este año de 2008, según las estadísticas de la Organización Internacional de Migraciones, han llegado a través del Mediterráneo algo más de 40.000 inmigrantes. El año pasado, en 2017, de enero a mayo llegaron 80.000, el doble. Y en 2015 llegaron, en ese mismo periodo de tiempo, 215.000 inmigrantes. O sea que hemos ido bajando desde los 215.000 inmigrantes que habían llegado de enero a mayo en 2015 a 40.000 ahora en 2018. Es decir, no hay una avalancha de inmigrantes, no hay una invasión, hay un descenso de la llegada de inmigrantes, por más que la crisis política de Europa provoque un espejismo. Según Frontex, que es la agencia que controla las fronteras, en los 4 primeros meses del año las llegadas a Italia se han reducido un 60%, después de que en 2017 se hubieran ya reducido otro 60% respecto a 2016. El pollo que está montando Italia no tiene que ver con una llegada mucho más masiva de inmigrantes en este momento que hace dos años. En España, es cierto, se ha triplicado la llegada de inmigrantes, pero a los españoles no nos preocupa excesivamente. Según los últimos datos del CIS, la inmigración solo representa un problema para el 6% de los españoles. Entonces, ¿por qué, si no hay una avalancha, si no hay una invasión, si las cifras son claramente descendentes, abrumadoramente descendentes, estamos en esta crisis política que tiene en el centro la inmigración? Bueno, porque no hay, ya les digo, no hay una relación directa entre los datos, el estado de la opinión pública y la crisis política. Pues mire, se trata de problemas, se tratan, o sea, detrás de todo esto lo que hay son problemas políticos internos. Vamos a ir poniendo el foco en cada uno de los países. En el caso de los países de Visegrado, de los antiguos países del Este, liderados en este momento por Austria, que no fue un país del Este, pero que, bueno, ahí se trata de hacer política, sus líderes hacen política con el miedo al otro. Eso por lo que respecta a Visegrado y a Austria, donde gobierna un partido claramente xenófobo. Por lo que respecta a Alemania, que hasta ahora era, bueno, un país con una posición sólida en la inmigración, que ha liderado la acogida de refugiados, ¿qué ha pasado en Alemania? ¿Qué está pasando en Alemania? Bueno, pues que Alternativa por Alemania mete mucha presión. Que la CSU, socio de gobierno desde hace décadas, de la CDU, socio de Merkel, tiene elecciones en Baviera el próximo otoño. Y ahí tenemos al ministro de Interior, el bávaro Horst Seehofer, que le está metiendo una presión a Merkel de cuidado, porque Seehofer ha amenazado con la expulsión de los posibles solicitantes de asilo en la frontera alemana. Una amenaza directa. En gran parte, la cumbre de hoy en Bruselas tiene que ver con esta amenaza de Seehofer. Esta propuesta de Seehofer de expulsar al que llegue a la frontera alemana va en contra, bueno, primero del principio de Schengen, luego de las propuestas que habían hecho. Schengen es libre circulación de personas. Luego, en contra de la reforma propuesta por el Parlamento Europeo para cambiar Dublín, el Acuerdo de Dublín. El Acuerdo de Dublín establece que el migrante o el solicitante de asilo tiene que ser atendido en el país al que llega. Esto hay que reformarlo, porque si no, los países del sur, que somos la frontera, pues llevaremos toda la carga. Bueno, en contra de, digamos, lo que sería razonable, la CSU le ha dado un ultimátum a Merkel, porque tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina. Pero si nos fijamos en Italia, descubriremos que también detrás de esta crisis política lo que hay son las agendas políticas de algunos políticos que están convirtiendo la inmigración en una herramienta a favor de su partido y de su propia persona. Estoy hablando de Salvini, estoy hablando del líder de la Liga Norte, estoy hablando del ministro de Interior italiano, vicepresidente. Miren, Salvini, que tiene, como saben, un acuerdo con Cinque Stelle para gobernar, en realidad tiene una agenda muy clara. Quiere, primero, cargarse a Cinque Stelle, luego cargarse a lo que queda de Forza Italia y de berlusconismo y convertirse en el gran partido hegemónico en Italia. Se mueve con bastante habilidad Salvini y utiliza el pavor a los inmigrantes, a pesar de que ya les he dado las cifras de que se ha disminuido considerablemente el flujo de inmigrantes en Italia, lo utiliza para sus fines, para convertirse, no voy a decir en qué, dentro de la Italia actual. Con lo cual, las cifras, por un lado, no son escandalosas. Pero lo que sí es escandaloso es que hay una serie de partidos, de líderes políticos, en Europa, provocando el pánico moral. Esta es la cuestión de fondo. Estos líderes populistas con tendencias xenófobas utilizan la inmigración como herramienta de pánico moral. Fíjense la grave irresponsabilidad que están realizando. Claro, esto nos lleva a otra cuestión. Tenemos poco tiempo, pero esto debería de llevarnos a analizar y a pensar cómo es posible que Europa, la gran Europa de los valores, la gran Europa que siempre fue y siempre ha sido, bueno, digamos, el sumum de los derechos, de la humanidad, haya llegado a esta situación, porque esos políticos maniobran de esa manera porque hay una opinión pública o parte de la opinión pública europea que le compra los mensajes populistas. Y aquí es donde hay que ser sincero sobre la situación que está viviendo Europa. La crisis migratoria, que tiene, ya digo, algo de virtual, quizás hunda sus raíces en un cierto resentimiento social y cultural de los propios europeos hacia este espacio nuestro de Europa, un espacio de civilización, de bienestar, de igualdad, de participación en la vida política, que ha frustrado nuestras expectativas. De la crisis no hemos salido como habíamos pensado, las cosas no han vuelto a ser como antes de 2008, aquel gran edificio de derechos sociales que construimos tras la Segunda Guerra Mundial sigue en pie, pero debilitado porque la globalización lo hace imposible. Las pensiones son insostenibles, no tenemos hijos, nuestros referentes de significado se han convertido en eslóganes vacíos, la plaga de soledad se extiende, nuestra participación en las decisiones políticas es cada vez más escasa, la soberanía nacional en gran medida ha desaparecido con la globalización. Todo esto provoca un sentimiento de frustración, y cuando hay frustración hay que buscar un chivo expiatorio, le echamos la culpa al migrante. Probablemente hay que hacer un ejercicio de sinceridad para reconocer lo que hay detrás de esta crisis migratoria. Casi 16, las 7, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. José María Aznar dice que si el PP no se renueva, dejará de ser un partido de gobierno.
En una entrevista en El Mundo, el expresidente insiste en la necesidad de que el PP ensanche el centro-derecha. Sobre la corrupción, Aznar dice que es inaceptable generalizar y que es un error garrafal que el PP haya puesto el ventilador contra sí mismo.
Mientras, los candidatos del PP siguen de campaña.
En ABC, hoy María Dolores de Cospedal asegura que ella garantiza el futuro como referente del centro-derecha. Pablo Casado pide paso después de 30 años de liderazgo de la misma generación. Ayer, Soraya Sáenz de Santa María dijo que se presenta para que Sánchez esté lo menos posible en el gobierno.
Serrat visita a los políticos catalanes presos.
El cantante acudió en la tarde de ayer a la cárcel de Estremera para visitar a Raúl Romeva, con quien mantiene una relación de amistad. Según algunos dirigentes independentistas, podría haber visitado también a Oriol Junqueras.
Turquía celebra elecciones presidenciales y parlamentarias.
60 millones de turcos están llamados a las urnas en las elecciones más disputadas desde la llegada de Erdogan al poder hace 16 años. Su partido podría perder la mayoría parlamentaria, según algunos sondeos. En el caso de las presidenciales, si nadie lograra más del 50% de los votos, habría una segunda vuelta el 8 de julio.
Miles de personas piden en Londres votar sobre el Brexit.
Una gran manifestación reclama en las calles una consulta para avalar el acuerdo que negocia el gobierno de Theresa May con Bruselas. Ayer se cumplieron 2 años del referéndum que aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Donald Trump presume de su política migratoria.
El presidente de Estados Unidos dice que su equipo ha hecho un muy buen trabajo y que sin sus medidas, millones de personas habrían cruzado de forma ilegal la frontera con México. Según Washington, ya han reunido a más de 522 niños inmigrantes con sus familiares.
Arabia Saudí levanta la prohibición de conducir a las mujeres.
No han podido ponerse al volante en las últimas 4 décadas, pero este domingo se levanta la prohibición. Las primeras mujeres en recibir el carnet son las que lo habían obtenido en el extranjero y solo tenían que convalidarlo.
Y en los deportes, Alemania sigue viva en el Mundial gracias a un gol contra Suecia en el último minuto.
Además, Bélgica está ya en octavos de final tras golear ayer a Túnez. México roza su clasificación, perdón, tras imponerse a Corea. Hoy se juegan el Inglaterra-Panamá, el Japón-Senegal y el Polonia-Colombia.
Carmen Ibáñez nos cuenta con detalle la previsión meteorológica.
Las temperaturas van a continuar aumentando en toda España. De hecho, en Córdoba y Jaén van a permanecer en alerta naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Además, otras 15 provincias están en alerta amarilla por calor intenso en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Galicia, así como la Comunidad de Madrid y Extremadura.
663-100-109 es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, hay dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.939, serie 50.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al independentismo le ha sentado mal la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, la presencia del rey, y la versión que dan para que no se, para explicar que no se abucheara al rey, es que estaban controladas las entradas. Sergio Segura, Barcelona.
Así es, la portavoz del gobierno, Elsa Artadi, ha acusado a la organización de los Juegos Mediterráneos de seleccionar al público de la ceremonia inaugural. Así ha explicado la también consellera de Presidencia que se abucheara al presidente de la Generalitat, Quim Torra. La escuchamos en declaraciones a la emisora RAC1.
Nos sorprendió que hubiera tan poca gente. Días antes, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat, se pidieron invitaciones para compromisos, tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona. Nos dijeron que no había. Tuvimos un punto de sorpresa al ver que parecía que había un control demasiado exigente de quién estaba en el estadio y quién no.
Estaba la estadia y quién no estaba.
El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, también presidente del Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos, ha desmentido a Elsa Artadi. Dice que la Generalitat tenía todas las invitaciones que pidió y que en ningún caso se ha hecho una selección del público asistente.
Era materialmente
imposible porque depositamos la venta de entradas en una empresa ganadora de un concurso público. Por tanto, era imposible seleccionar al público y evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca. El alcalde socialista ha desvelado que el presidente Quim Torra encajó los abucheos con deportividad. Sin embargo, pide que nadie vaya a un espectáculo a pitar, ni a un presidente de la Generalitat, ni tampoco al himno nacional.
Tiene narices que ahora el independentismo diga que no se vaya a pitar a los actos, cuando se ha hartado de pitar. Los miembros de la manada están en Sevilla. Durante las últimas horas, usuarios anónimos de redes sociales han difundido datos personales con los números de teléfono, con la dirección de los miembros de la manada que, como decimos, están en libertad provisional. Verónica Ruiz.
En un clima de malestar social, indignación e incredulidad, los cinco miembros de la manada disfrutan ya en sus hogares de sus familias y amigos. El Prenda llegaba a su casa del barrio de Amate, en Sevilla, encapuchado y a paso ligero. Pero antes compartía velada con sus amigos, el resto de los condenados. Habrían celebrado su salida de prisión cenando en un restaurante de Cadreita, donde, según la ETV, varias personas les increparon al reconocerles. Mientras, el abogado de cuatro de los cinco miembros de la manada, Agustín Martínez, ha denunciado la difusión de datos personales de sus defendidos a través de las redes sociales que han explotado tras conocerse la sentencia. Se han llegado a publicar las direcciones de sus casas, teléfonos, fotos, el nombre de sus padres, sus DNI, si tienen hijos o pareja y hasta los antecedentes delictivos. Martínez pedirá que se investigue quién lo difunde, ya que se vulnera la ley de protección de datos. Pese a la presión social, el letrado asegura que sus clientes no se van a esconder.
Y la ministra de Defensa ha defendido, valga la redundancia, en las últimas horas la posibilidad de que el gobierno critique las sentencias judiciales, en concreto la sentencia, el auto del Tribunal de Navarra que ha dejado en libertad provisional a los miembros de la manada.
La independencia judicial obviamente es un valor esencial y fundamental y que cualquier gobierno tiene que velar y que proteger. Pero esa independencia judicial no exime a que cuando se dictan resoluciones judiciales puedan ser objeto de crítica.
Estamos ya en campaña electoral de las primarias del PP. Volvemos a Barcelona con Sergio Segura porque Cospedal ha asegurado que le hubiera gustado que se aplicase antes el 155.
La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha empezado en Barcelona la campaña como candidata para las primarias del Partido Popular y lo ha hecho subiendo un grado más el tono contra el proceso independentista. Cospedal ha dicho que le hubiera gustado aplicar el artículo 155 de la Constitución antes del día que lo hizo el gobierno de Mariano Rajoy.
Tuvimos que esperar y esperamos que el PSOE y Ciudadanos también quisieran la aplicación del 155. Y yo tengo que decir, a mí me hubiera gustado hacerlo antes. Y a muchos de los que estáis aquí también. Pero si hubiéramos podido hacer lo que teníamos que hacer, a mí me hubiera gustado que esa TV3 hubiera estado intervenida y no fuera un aparato de propaganda, que es lo que teníamos que haber hecho.
En el primer acto de campaña, la exministra ha aprovechado para hacer gala de haber sacado en dos ocasiones a España de la crisis, por culpa, ha dicho, del PSOE. También ha querido dejar claro que ni el presidente catalán Quim Torra ni el expresident Carles Puigdemont podrán conseguir acabar con la unidad de España.
Sánchez, según Soraya Sáenz de Santa María, tiene que abandonar cuanto antes el poder y para eso ella es la mejor candidata.
Con ganas porque yo tengo ganas de ganar las próximas elecciones, las andaluzas, las autonómicas, las municipales y las generales. Y creo que podemos hacerlo.
Margallo insiste en reclamar debate.
El partido tiene que ser mucho más plural en la dirección. No puede seguir siendo un partido caudillista. Tiene que ser un partido mucho más abierto a oír la militancia.
Patronales y sindicatos prevén cerrar mañana lunes el acuerdo para una subida salarial del 2%. Belén Miguel.
El de lunes parece que será el encuentro definitivo. Los líderes de Comisiones y UGT y las patronales volverán a reunirse para cerrar, esta vez sí, el nuevo acuerdo de negociación colectiva. Ayer el líder UGTista Pepe Álvarez lo daba por cerrado.
Estamos en puertas, y yo espero que de manera inminente, de cerrar un acuerdo de negociación colectiva con la patronal. Tenemos muy avanzado el acuerdo y yo espero que antes de que acabe el mes de junio definitivamente lo podamos dar a conocer de manera completa.
Subirán los salarios un 2%, se mejorarán especialmente las rentas más bajas. El objetivo es llegar a 2020 con un salario mínimo de 14.000 euros al año y por eso se felicita a Álvarez.
Es un acuerdo que para nosotros cumple los objetivos que nos habíamos planteado. Hay que recuperar salarios y este acuerdo posibilita la recuperación de salarios. Los salarios más bajos tienen que subir más que el resto de los salarios.
Y además, como les viene adelantando la COPE, el texto del acuerdo que se va a sellar el lunes recupera la ultraactividad e incluye medidas para frenar el absentismo, introducir más flexibilidad y mejorar la formación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es. El seguro más que perfecto está en verti.es.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con 2 horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovéchate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
Arrepiéntete de nada, porque siendo de Legalitas, tienes abogados 24 horas al día para tomar mejores decisiones hoy y no tener que arrepentirte mañana. Y ahora, desde solo 9,99 euros al mes. Llama gratis al 900 100 662 900 100 662 o legalitas.com.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las vidas de María José y Rafa se cruzaron por casualidad cuando acudieron a un encuentro de personas con una enfermedad renal. Ahora, un año después de conocerse, se han casado.
Les unía un lazo muy fuerte. Los dos habían pasado por un trasplante.
Es la persona que mejor te puede entender y los dos tomamos la misma medicina.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias. Aquí hace una hora y media que estamos ya contándolas. Vamos a tener calor en este domingo, vuelven los 40 grados de estas fechas para el centro de Andalucía, y estamos pendientes de unas elecciones en Turquía importantes, importantes porque, bueno, Erdogan se la juega, dos vueltas de las elecciones presidenciales. Erdogan es uno de los líderes nacionalistas que quiere rescatar viejos imperios en este momento, igual que Putin, igual que los líderes iraníes. A ver qué pasa en estas elecciones. Además de eso, hay otras noticias que les contamos con la ayuda de JF Lamata. Cumbre de urgencia en Bruselas para analizar la crisis migratoria.
A instancias de Jean-Claude Juncker están citados hoy 16 líderes comunitarios, incluidos el presidente español Pedro Sánchez, en medio de la tensión diplomática entre Francia e Italia. La Comisión Europea ha sugerido que se creen centros para refugiados en suelo africano, mientras que Francia y España propondrán que estos centros se instalen en suelo europeo, mientras la embarcación Lifeline, con más de 200 migrantes a bordo, sigue sin destino tras la negativa de Italia y Malta a acoger a sus tripulantes.
Aumenta la violencia en la crisis sociopolítica de Nicaragua.
En las últimas horas se han registrado 6 nuevos fallecidos en ataques de fuerza del gobierno sandinista de Daniel Ortega, por lo que serían ya un total de 220 las víctimas de los enfrentamientos políticos desde que el pasado mes de abril las protestas se iniciaran por una fallida reforma de la seguridad social. La Conferencia Episcopal y la Organización de Estados Americanos proponen un adelanto electoral como salida de la crisis.
663-1019, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
No he hecho esto por dinero.
Lo sé, pero te lo has ganado. Y así no tienes que pedírselo a tus padres para irte a bailar.
No tengo que pedirle nada a nadie. Trabajo y tengo un sueldo que me da para vivir.
Llega el día de mañana. La nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Llega la declaración de la renta y con ella la rentaterapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir para Córdoba, que está la cosa muy fresquita allí. Ya saben ustedes que en Córdoba el verano, bueno, es gloria bendita. Para ver si nos enseñan a hacer una mazamorra, con la ayuda de Juanjo Ruiz, chef de la Salmoroteca del Mercado de Victoria de Córdoba. Juanjo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se hace la mazamorra, Juanjo? Cuéntanos.
Bueno, pues antes de nada decir que la mazamorra ¿sí? es el homo antecesor, el abuelo, ¿no? del salmorejo cordobés. Y es uno de esos primos, ¿no?, de ese tronco de cremas frías andaluza que tanto apetece a lo largo de todo el año y en especial pues ahora, ¿no?, en el veranito, ¿no? Entonces, bueno, la mazamorra es conceptualmente es como un salmorejo,
¿sí?,
donde cambiamos el tomate por la almendra, ¿eh? Sería
qué bueno.
Aceite de oliva virgen extra,
¿sí?,
ajo morado de Montalbán, pan de telera cordobesa, muy poquito, almendra, unos 100 gramitos o así, ¿bien? Y hay gente que le pone, bueno, un dientecito de ajo y hay gente que le gusta ponerle un toquecito de vinagre. Es una cremita, ¿eh? A diferencia del ajo blanco,
sí.
¿De acuerdo? El ajo blanco es más una sopa y el salmorejo o la mazamorra es una crema espesita, emulsionada, tipo mayonesa, ¿eh? Así, con esa textura de la mayonesa, ¿no? Tiene que ser
muy... ¿Y las almendras tienen que estar fritas o crudas o cómo lo hacemos?
Bueno, ahí ya para gustos, colores, ¿no? Por ejemplo, mi abuela lo hace con almendra cruda, coge unos 100 gramitos de almendra, pero un puñadito, lo que son 8 o 10, las tuesta un poquito.
Ah.
Luego hay gente que también le gusta freírlas.
Ya.
Otros que las usan simplemente crudas. Lo que sí es importante es, sea cual sea el uso que le vayamos a dar, eso ya para gustos, cada uno que vaya probando, lo importante es que la noche de antes la tengamos un poquito hecha en agua para que se hidrate bien y luego a la hora de hacerlo en el turmix o en el mortero pues se integre perfectamente y no quede ningún trocito que luego se vaya por la fregadera.
O sea, tiene que quedar, o sea, nos has dicho, no es un ajo blanco, no es un gazpacho, tiene que quedar bastante espesito, ¿no? O sea, que se coma con cuchara.
Efectivamente, aquí en Córdoba lo tomamos con cuchara o con un poquito de pan y pasito adelante, pasito atrás. Es un plato de supervivencia. La mazamorra es considerada ese homo antecesor del salmorejo cordobés y sigue ese tronco de los platos, bueno, pues desde el antiguo spicu mesopotámico, pasando por la posca o el pulso romano, la mazamorra judía en este caso, o el almuyarat árabe, ¿no? Entonces,
son 100 gramos, recuérdanos, 100 gramos de almendras.
Unos 100 gramitos de almendra, un dientecito de ajo, eso ya es a gustos, unos 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra, ya dependiendo también de lo que te guste, si te gusta picual, o blanca, picuda, en fin, ya del sabor del que quieras. Pero siempre, por favor, virgen extra, ni girasol, ni historias raras de estas, por sabor y por salud.
Ya.
¿De acuerdo? Un dientecito de ajo, aproximadamente unos 100 gramitos
y algunos le ponen
de pan
vinagre.
Y agua. Y un trocito de vinagre, si te gusta con ese puntito de acidez, otro le pone el limón,
¿de
acuerdo? Pero bueno, ese es como todo. Y también decir que antiguamente la mazamorra, bueno, esas almendras, como dice mi abuela, es una cosa moderna, porque antiguamente
la
verdad que se hacía con harina de pan o con harina de habas o de algarrobas.
Ah, hombre.
Con
de harina de algarroba, mazamorra. Lo que pasa es que es más fina con almendra, claro.
Claro, la almendra es más fina le da otro gustito. Luego, a partir de ahí, ya se puede innovar y hacerla de piña, de pistacho, de pipa, de nuez de macadamia.
Bueno, nos quedamos con la de almendra. Juanjo Ruiz, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido esta semana un dato demográfico demoledor. El número de fallecimientos en 2017 ha sido el más elevado desde 1941 y superó en más de 31.000 al de nacimientos. Esto significa, bueno, vamos a ver qué significa. No lo voy a decir yo, lo va a decir el profesor Alba de Entremont, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de Navarra. Profesor de Entremont, buenos días.
Buenos días.
¿Qué significa este dato que hemos conocido esta semana? Este dato de que el número de fallecimientos más elevado desde 1941.
Bueno, significa más que nada una continuación de una trayectoria histórica que se está viendo desde por lo menos 5 años como tal trayectoria negativa, pero que se arranca ya hace más de una generación, es decir, más de hace 30 años, en el que estamos viendo que la natalidad está descendiendo de una forma alarmante, mientras que la mortalidad se mantiene o aumenta. Y en función de todo esto, pues nos da un crecimiento vegetativo cero prácticamente, sí, o negativo. Es lo que significa en términos puramente demográficos.
La tasa óptima de natalidad, en principio, es de 1,5 hijos por mujer. Estamos en 1,31. Hay otros países de Europa que, bueno, tenían situaciones de natalidad malas y han conseguido revertir la tendencia. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en Suecia. ¿Qué podemos hacer en España para cambiar esto? Porque, claro, va a ser la España de la inmensa despoblación a este paso.
Sí. Bueno, lo que en demografía llamamos la tasa de reposición o de, sí, relevo generacional, de hecho son 2,1 hijos,
ya.
Lo cual significa que la situación española es todavía peor de lo que lo ha puesto usted.
Ajá.
Es la más baja de Europa, con Italia y algún país del Mediterráneo, las más bajas del mundo. De hecho, ha bajado con respecto, son datos del año pasado,
sí,
que ha publicado el INE hace 2 días, exactamente, sí, y entonces pues ha habido una disminución casi del 5% con respecto al año anterior.
Uh-huh.
Y entonces esto sitúa lo que llamamos el índice sintético de fecundidad en 1,3 hijos.
Sí.
¿No? Y entonces, claro, estamos muy lejos de ese 2,1.
Yeah.
Y entonces, pues, usted ha citado Francia y Suecia, que son como dos países que han remontado la natalidad, por lo menos durante 25 años, ahora parece que se ha estancado otra vez. Están estos dos países entre el 1,7 y el 1,9, lo cual quiere decir que ellos tampoco alcanzan eso. Pero lo que han hecho es estimular la natalidad y poner en marcha leyes que fomentan la natalidad y las familias muy generosas de permisos de maternidad y todo esto, y ayudas fiscales y monetarias, y también con respecto a la sanidad, la educación y el mundo laboral, que es lo que echamos en falta en España. Pero eso es solo una parte de la solución, es decir, las llamadas políticas demográficas. Hay más cosas.
¿Cuáles son? ¿Qué más cosas funcionan?
Bueno, funcionaría, desde luego, un cambio de mentalidad con respecto a la sociedad española, que, por la razón que sea, pues no está muy a favor, parece ser, de la natalidad o de, sí, la familia, o por lo menos no la valora en las encuestas, la,
sí,
valora, pero luego en el hecho real, pues no es el caso, por cuanto que, por ejemplo, la nupcialidad está muy baja, cada,
ajá,
vez se están casando menos personas, las mujeres se casan a una edad media de 30, perdón, tiene el primer hijo a una edad de entre 32 y 33 años y todo esto, ¿no? Y entonces, desde un punto de vista, digamos, puramente demográfico,
sí,
podríamos decir que, claro, los cambios en la sociedad y en la economía tienen bastante que ver con que la natalidad haya descendido, por cuanto que ha habido un alargamiento de los años de estudio universitario,
ajá,
las mujeres se han incorporado al mundo laboral, todo esto. Entonces, pues era de esperar que quedara afectada negativamente la natalidad. Pero hay otras cosas, ¿no? Antes mencioné el tema del cambio de valores y la falta de una ayuda estatal,
sí,
fuerte, coherente y generosa. Es lo que es muy difícil hoy día, yo lo sé con mis alumnos y antiguos,
sí,
alumnos, que casarse o empezar a formar una familia es muy difícil en los tiempos que corren.
Heroico, pero, o sea, sí.
Pero hay otras cosas. Por ejemplo, en el mundo científico ¿sí? tenemos bastante que ver con este asunto, porque el mundo científico ha estado propagando una visión convencional de la situación demográfica europea y mundial
¿sí?
que es totalmente falsa. Y entonces todavía, y usted lo habrá oído muchas veces en todos los medios, que vivimos en un mundo superpoblado,
¿sí?
que hay una explosión demográfica,
¿sí?
lo cual no es cierto en ninguno de los dos casos, que hay altas tasas de natalidad en el tercer mundo, cuando de hecho en el tercer mundo están teniendo en aquellos continentes las mujeres entre 2 y 3 hijos, y las altas tasas de mortalidad en los países pobres, que de hecho son más bajas que en los países ricos, curiosamente, porque la tasa de juventud es muy alta en esos países, mientras que la tasa de envejecimiento es muy grande aquí. Que hay un crecimiento desorbitado de la población, eso no es cierto, y todo eso, según este argumento, pues llevaría al agotamiento de los recursos, lo cual tampoco está visto. Habría que empezar por ahí. Todo este cúmulo de cosas funciona adversamente contra la natalidad, que es el problema. Y luego, pues, las soluciones que se han intentado, una vez más usted mencionó Francia y Suecia, claro, eso han estimulado la neutralidad, porque hay otras dos soluciones que no son muy factibles. Una es aumentar la productividad, es decir, la producción, la creación de riqueza por persona,
sí.
para obrar en contra de lo que estamos viendo, una tendencia muy negativa en lo que llamamos el índice de dependencia, es decir, cuántas personas pasivas, no en la fuerza laboral, dependen de personas trabajadoras, y cada vez esa ratio se está haciendo más pequeña, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, habría que multiplicar por 2, incluso 3, la riqueza por trabajador, y eso no ha sido posible en esos países que ha mencionado usted. Y la otra, claro, es la inmigración.
Albán de Entremont, profesor emérito de Geografía Humana de la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días y gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido el dato de condiciones de vida, es una encuesta, un gran referente que publica el INE, que nos dice muchas cosas. Entre otras, nos dice cuál es el nivel de pobreza que hay en nuestro país. Vamos a hablar de esta encuesta con Raúl Flores, que es coordinador de estudios de Cáritas. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, hay un dato en esa encuesta de condiciones de vida que me parece interesante, y es que las familias en riesgo de pobreza ha bajado el porcentaje del 22,3% al 21,6%. ¿Eso es una buena noticia, Raúl? ¿Ese descenso es un descenso importante? ¿Es todavía insuficiente? ¿Es un buen dato? ¿No lo es?
Desde luego que es un buen dato, Fernando. La verdad es que es el primer año después de que saliéramos de la crisis económica que se produce un descenso en las tasas de riesgo de pobreza. Estamos hablando de que desde el año 2014, que de alguna forma se inició el nuevo ciclo económico, hemos seguido estando estables en las tasas de pobreza sin ninguna reducción.
Uh-huh.
Y este es el primer año que se produce esa reducción. La reducción no es grande, pero marca una tendencia, una tendencia claramente positiva. Sí que es cierto que a pesar de que se ha reducido, estamos todavía lejos de volver a los niveles que teníamos antes de la crisis económica.
Uh-huh.
Es decir, esa reducción todavía nos sitúa en una situación bastante peor a la del año 2008, que era el momento antes de la crisis económica.
O sea, no hemos vuelto en cuestión de pobreza a la situación anterior a la crisis.
Para nada, Fernando. Estamos en una situación notablemente peor, y además, si a este dato de la pobreza le añadimos los datos que miden la desigualdad, ahí sí que encontramos, por ejemplo, cómo la situación no está mejorando, sigue de alguna forma enquistada esa desigualdad en nuestra sociedad, y la diferencia en términos de desigualdad con respecto a la crisis antes de la crisis económica es notablemente mayor.
Es decir, hay un crecimiento económico importante, porque estamos en tasas de casi del 3%, pero ese es un crecimiento con mayor desigualdad que antes de la crisis.
Así es.
Luego están los datos de pobreza severa, o sea, porque una cosa es el riesgo de exclusión, o sea, es decir, cuando decimos que el 21,6% está en riesgo de exclusión social, no es que estén en situación de pobreza, ¿no?
Bueno, son personas que se encuentran bajo un determinado umbral de pobreza, porque nos hagamos una idea,
sí,
¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que son familias, una familia de dos adultos y dos menores,
sí,
tendrían un nivel de ingresos inferior a los 1.400 euros aproximadamente.
¿A cuánto?
1.400 euros al mes aproximadamente.
Cuatro personas, es difícil.
Eso es, dos adultos y dos menores.
Es difícil.
Entonces, dentro de ese grupo,
sí,
hay personas, bueno, que más o menos van bien, es decir, no les sobra, pero salen adelante,
sí,
y sin embargo si hay otras que con esos niveles no, no consiguen.
Depende de si vives en Madrid o si vives en el campo.
Exacto.
Y luego está la pobreza, eso es riesgo de pobreza, y luego está la pobreza severa. Bueno, 7,4% de las familias tienen dificultades para... tienen retrasos en el pago de las facturas, pero hay un 5,1% en pobreza severa. La pobreza severa, me supongo que es una situación seria, es decir, de exclusión real. Ese es un porcentaje muy alto para lo habitual en España, Raúl.
Es un porcentaje un poquito más bajo que el del año anterior,
sí,
pero es un porcentaje muy alto. Sobre todo si tomamos en cuenta de que la pobreza severa hace referencia a que esa familia de dos adultos y dos,
sí,
menores tienen unos ingresos inferiores a 700 euros.
700 euros. Con 700 euros una familia no funciona.
Exacto. Estamos hablando de que un 5% de los hogares, es,
sí,
decir, hablamos de aproximadamente unos 900.000 hogares en España, estarían en esa situación.
Ya.
Por lo tanto, no son muchos, no es una cifra enorme, pero la situación que viven es muy crítica y desde Cáritas lo confirmamos cada día, ¿no?, a través de la asistencia y del acompañamiento que hacemos.
¿Y qué puede ayudar a que ese crecimiento sea más igualitario, a que la tasa de riesgo de exclusión sea menor, a que la pobreza severa se disminuya? ¿Qué puede ayudar a combatir la pobreza en este momento en España, Raúl?
Bueno, pues son muchos factores los que influyen. Nosotros estamos poniendo el énfasis en dos de ellos. El primero de ellos es el mercado laboral. A pesar de que está habiendo una reducción clara de las tasas de desempleo, el mercado laboral todavía sigue siendo una puerta cerrada para muchas familias.
Ajá.
Por lo tanto, estamos hablando de que se han reducido las tasas de desempleo, pero que hay un sector poblacional que se está quedando fuera de esas oportunidades. Y por otro lado, respecto al mercado laboral, estamos observando cómo muchos de los nuevos contratos, muchas de las nuevas ocupaciones, no está asegurando unas condiciones de vida dignas a las personas.
Yeah.
Salarios bajos, contratos parciales, jornadas parciales también, es decir, que nunca son las 8 horas, sino que son 4 horas, o 5 horas, o 3 horas, ¿no? Es decir, condiciones laborales que impiden que las personas,
yeah,
tengan unos ingresos para poder salir adelante.
Empleo y empleo de calidad es lo que necesitamos.
Eso es. Y de otro lado, unas políticas sociales que de alguna forma se focalicen en general en reducir esa desigualdad, pero fundamentalmente también en las familias que se encuentran en etapa de crianza, ¿no?
Ajá.
En nuestro país tenemos una protección social, nosotros creemos, bastante considerable a las personas jubiladas, a los mayores de 65,
sí,
años. Tenemos una protección social, bueno, mediana en lo que se refiere a las personas que se quedan sin desempleo, ¿no?, a través de la prestación por desempleo. Sin embargo, nuestras políticas sociales no están bien orientadas a las familias que están,
yeah,
con niños, que están en la etapa de crianza. Y ahí yo creo que tenemos un reto importante y que,
yeah,
desde las diferentes administraciones públicas se debería de poner un énfasis.
Fíjate si hay poca ayuda para las familias que crían, que muchas no pueden tener más hijos, y ahí tenemos datos demográficos. Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy la prensa viene jugosita, entrevistas de muy variado signo y alguna encuesta. Alberto Escalante, buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Por qué entrevista empiezas? ¿Por la,
pues,
de Pedro Sánchez en,
sí,
El País, por ejemplo?
Es sin duda la más destacada de los que tenemos hoy. Es la primera que concede como presidente del gobierno a un diario nacional. Dice Pedro Sánchez sobre Cataluña que estamos ante una crisis política que se resuelve con política y no desde el ámbito judicial, pero a cambio exige que haya voluntad de reconstruir la confianza por parte del gobierno catalán. Espera Sánchez que la Generalitat no vuelva a la vía unilateral y afirma que la Casa Real acertó cuando planteó que todo lo que tiene que ver con la política corresponde decidirlo al gobierno. En este sentido, por cierto, Fernando, hago,
¿sí?,
un paréntesis, desvela ABC hoy que el gobierno está estudiando la retirada de 10 recursos al Constitucional de leyes catalanas, para que tengas una idea.
Esta es la doctrina Marichel, claro.
Volviendo a la entrevista en El País de Pedro Sánchez, el presidente habla de sus planes de gobierno. Dice que el objetivo fundamental es consolidar el cambio de época que supuso la moción de censura y que el PSOE y Podemos saben que para transformar el país tienen que entenderse. Clave económica, varias pinceladas. Retocaremos, atención al verbo, retocaremos la reforma laboral, dice Sánchez. Luego amplía que es necesario derogarla, pero que no tienen mayoría parlamentaria. Dice
bueno,
también,
será una de las promesas electorales.
Eso es, ya la ministra de Empleo, acuérdate, el primer fin de semana dijo que no le iban a derogar, sino retocarla. Hoy Sánchez lo confirma. Dice también el presidente que están mirando los números para aprobar el impuesto a la banca con el que financiar las pensiones y reclama que la Unión Europea cree de una vez por todas el impuesto de transacciones financieras. ¿Hace algún anuncio más? Por ejemplo, sobre la eutanasia, dice que será una realidad antes de que acabe la legislatura y en la sanidad pública. Dice también que van a quitar las concertinas, pero no los TIEB, que son necesarios y que están abiertos a mejorarlos o que quieren que el traslado de los restos de Franco sea inmediato. Y un último anuncio del gobierno, lo leemos en el periódico de Cataluña, un plan contra la subida de los alquileres mediante una reforma de la ley de arrendamientos urbanos que el gobierno está negociando ya con Podemos.
Sánchez quiere hacernos olvidar su debilidad parlamentaria pues dedicándose al Valle de los Caídos, dedicándose a Franco. De Sánchez a Aznar, el expresidente también deja muchos titulares hoy en otra entrevista, que en este caso es en el diario El Mundo, ¿no?
Sí, casi tan jugosa o más como la del presidente actual del gobierno. Dice Aznar en esa entrevista en el diario El Mundo a los aspirantes de las primarias del PP que o se renueva el partido o van a dejar de ser un partido de gobierno. Atención sobre la corrupción, Aznar asegura que es inaceptable generalizar, que el PP ha puesto el ventilador contra sí mismo y que eso es un error garrafal a su juicio. Entiende Aznar que haya personas decepcionadas, pero asegura que no acepta que se hable de la época de Aznar para intentar justificar sus errores. Más titulares del expresidente en esta entrevista en el diario El Mundo. El PP asegura perdió el respaldo al aceptar en 2008 los planteamientos que le hacía la izquierda. Me cuesta aceptar lecciones de quienes han intentado enterrar 14 años de historia del PP. Eso va directo a Rajoy y a su equipo. Y asegura Aznar también que Rajoy no ha sido capaz de resolver un golpe de Estado, pero que no se arrepiente de haberle elegido como sucesor. Era, dice, el que tenía menos inconvenientes y se trataba de garantizar la unidad del partido. En cuanto a las primarias, dice Aznar que su papel es mantenerse al margen y que por eso dijo en su momento que no se sentía representado por nadie en el partido.
En La Razón, Pablo Casado admite que le encantaría contar con el respaldo de Aznar, pero que el expresidente acierta a ser neutral.
Le gustaría también contar con el respaldo de Rajoy, dice Casado. En ABC añade Casado que el PP lleva 30 años liderado por la misma generación de políticos y que por eso él ahora pide paso para dirigir el partido. Comparte portada Casado en ABC con Cospedal, quien asegura en otra entrevista que garantiza el futuro del PP como un partido de gobierno referente del centro-derecha, de la libertad y de la unidad de España. En su principal editorial de este domingo, ABC reflexiona hoy sobre la derecha y la batalla de las ideas. Dice que la renovación no puede limitarse a un nuevo liderazgo, que quien lo asuma deberá afrontar cambios profundos en la percepción externa pero falsa de que el PP es la extrema derecha, de que no tiene sustento ideológico sólido para combatir a los populismos o que ha perdido la batalla de la comunicación ante la sociedad o el separatismo.
¿Y tenemos algunas noticias más destacadas por ahí?
Sí, destaca la prensa ese frente común de Francia y España, como dice el periódico sobre migración en la previa de la cumbre de hoy. También que llegaron ayer, dice ABC, 769 personas a bordo de 25 pateras a las costas andaluzas y canarias. Y lo adelantabas tú, encuesta en La Vanguardia, pronostica giro electoral, Esquerra ganaría a las catalanas, el PSC en las generales en Cataluña.
Gracias, Alberto. Pause, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ponme una ensaladilla rusa, anda.
¿Y el filete ruso?
No sé. Soy una montaña rusa.
Después de todo lo que vas a vivir con La Roja, volver a la normalidad no será fácil. Pero tranquilo, hay vida después de Rusia. Durante este mes, disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. Queda mucho verano por delante. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Ya puedes reservar los libros de texto del curso que viene en El Corte Inglés a Hipercor. Hasta el 12 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Además, te regalan un 5% del importe para tus próximas compras en material escolar e infantil. Vuelta al cole en El Corte Inglés a Hipercor. Todo es más fácil. Consultar condiciones de la promoción.
Guanabet te lleva a Rusia. ¿Gana la roja? Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Las mejores cuotas en los partidos de España. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
Están increíbles.
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias, domingo ya de calor, hasta 40 grados en Andalucía y en Castilla-La Mancha. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está de gira por Europa. Su primera gira exterior. Ayer comió con Macron, hoy tiene cumbre en Bruselas, dedicada a la inmigración. El martes se reúne con Merkel, el jueves primer Consejo Europeo. A nuestro presidente del gobierno le gusta mucho hacerse fotos y colgarlas en las redes sociales o mandarlas a televisión. Hemos visto a Sánchez ya corriendo por la Moncloa, retratado en ropa deportiva.
Hay poco espacio, pero bueno, también uno hace de la necesidad virtud y también encuentras algunos recovecos para poder correr e intentar pasar lo más desapercibido posible.
Y en las últimas horas, Moncloa ha colgado en Twitter a Sánchez embarcando en el Falcon 900B que utiliza el gobierno para los desplazamientos no excesivamente largos. El gobierno tiene también una Airbus A310, pero en este caso ha utilizado el Falcon 900B. Es un avión pequeño y en esas fotos se ve al presidente del gobierno subiendo al avión y en otra foto despachando con sus colaboradores más cercanos, con José Manuel Álvarez y Manuel de la Rocha, economista, buen economista de los de la Rocha de siempre del PSOE. Bueno, pues parece el presidente, el Harrison Ford, ¿se acuerdan de aquella película que se llamaba Air Force One? Esta es la banda sonora de aquella película. Y estamos encantados de que suene la banda sonora mientras contemplamos las fotos de nuestro presidente despachando en el Air Force One, un poquito más chiquito que el de Harrison Ford, pero al fin y al cabo Air Force One, mientras se dirigía tampoco tan lejos hasta París.
El presidente aparece en esa foto y en la rueda de prensa le preguntaron, la rueda de prensa con Macron, le preguntaron por su valoración de lo que sucedió el viernes, por la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, con la presencia del rey de Quintorra y de él mismo. ¿Y qué dijo ayer nuestro presidente Sánchez, amante de fotos como las de Air Force One? ¿Qué creen ustedes que dijo? Pues dijo que la foto era buena.
El hecho, no solamente de que se produjera el diálogo ayer, la conversación, sino el que el jefe del Estado, el gobierno de España, el gobierno de la Generalitat, el ayuntamiento de Tarragona, estuviéramos representando la voluntad de un pueblo, el pueblo español, respecto a la celebración de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo, dice mucho, en realidad, dice mucho más que ese mero intercambio de palabras y de frases que pudimos tener el presidente de la Generalitat y yo mismo ayer.
Para el presidente del gobierno, ya lo acaban de escuchar, lo importante son las fotos, las imágenes, quizá porque le parece tan importante el asunto de las imágenes, por eso tiene tanta prisa en hacerse con el control del Radio Televisión Española. Hoy hay una entrevista en el diario El País, le preguntan por los políticos presos y dice que cuando se acabe la fase de instrucción, pues que lo van a acercar a Cataluña.
Esa decisión no va a depender del 9 de julio, que es la fecha que tengo cita con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Será cuando veamos que efectivamente, uno, ha concluido de manera sustancial la fase de instrucción por parte del juez, y dos, cuando instituciones penitenciarias decidan en consecuencia.
Pues esa es la mano tendida de Sánchez hacia el independentismo, mientras el independentismo todavía intenta digerir algo que le cuesta mucho trabajo digerir. ¿Qué es lo que le cuesta trabajo digerir al independentismo? Que la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona el viernes no se pitara al rey, se pitara a Quintorra, se escuchara el himno nacional. Ayer esa Artadi, como no podía aceptar la hipótesis de que haya una Cataluña que no sea independentista, dijo que es que habían cribado al público, habían seleccionado al público y solo habían dejado entrar a los constitucionalistas. Es lo que dijo ayer esa Artadi.
Nos sorprendió que hubiera tan poca gente. Días antes, desde la Secretaría de Deportes de la Generalitat, se pidieron invitaciones tanto para nosotros como para la Diputación de Tarragona. Nos dijeron que no había. Tuvimos un punto de sorpresa al ver que parecía que había un control demasiado exigente de quién estaba en el estadio y quién no.
Fíjense qué uso de la razón. Si el resultado no es el que yo tengo previsto, es decir, que se pite al rey, quiere decir que hay algo que ha funcionado mal, porque inevitablemente el rey tiene que ser pitado, dice el independentismo. Ergo, han seleccionado al público. El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, negó cualquier tipo de selección del público.
Era materialmente imposible porque depositamos la venta de entradas en una empresa ganadora de un concurso público. Por tanto, era imposible seleccionar al público y evidentemente no lo hubiéramos hecho nunca.
Bueno, vamos con la cuestión de la inmigración. Ya digo, ayer rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez y Macron. Macron y Pedro Sánchez hicieron una propuesta, una nueva propuesta. Bueno, fue Macron el que habló fundamentalmente. La cumbre de hoy en Bruselas la prepara Juncker porque, bueno, es previsible un nuevo fracaso en dar soluciones a la política migratoria, porque hay una gran fractura dentro de la Unión en este momento. Y ayer Macron lanzó una nueva propuesta, que fue la propuesta de los centros cerrados. Esto es lo que dijo Macron ayer.
Con medios europeos para que haya una solidaridad financiera inmediata, para que haya una instrucción rápida de los dossiers y para que cada país asuma de forma organizada las personas que tienen derechos al asilo y cuyos dossiers han sido instruidos.
No sabemos en qué consiste exactamente esta propuesta de los centros cerrados y en qué se diferencia de lo que está ahora en marcha. Porque, bueno, ya en España cuando llega un migrante es internado en un CIE y en 60 días tiene que ser identificado. Si se le identifica de forma correcta, se le devuelve a su país de origen.
Esta propuesta de centros cerrados se añade y probablemente se complementa con la propuesta que ha hecho Bruselas, la Comisión y el Consejo Europeo de las plataformas de desembarco. ¿En qué consiste la fórmula de las plataformas de desembarco? Pues buscar un lugar en África, probablemente Túnez, al que se lleve a los inmigrantes, si es posible, antes de que salten al Mediterráneo, para identificarlos. Los que sean titulares de derecho a asilo pueden entrar en Europa, los que no, vuelven a su país de origen. Centros cerrados, plataformas de desembarco, propuestas que se van a discutir hoy en la Comisión Europea, en la cumbre de Bruselas. Una cumbre convocada por Juncker porque en este momento hay una auténtica fractura dentro de Europa. Por un lado van los países de Visegrado, que no quieren prestar ayuda a los países del sur. Por otro lado están los países del sur, estamos los países del sur reclamando más apoyo. Por otro lado está Alemania, que está fracturada internamente porque el ministro de Interior, el ministro de la CSU, Horst Seehofer, está proponiendo, exigiendo a Merkel un cambio de política que, si no se lleva a cabo, provocaría, dice él, porque es una amenaza que ha puesto encima de la mesa, una expulsión de todos los inmigrantes que lleguen a la frontera de Alemania. Esto supone tirar por la borda Schengen, la libre circulación dentro de Europa, y supone exactamente lo contrario de la reforma que ha propuesto el Parlamento Europeo, reforma que consiste en modificar los acuerdos de Dublín. Los acuerdos de Dublín establecen que es el país en el que toca pie el inmigrante el que se hace cargo de él. Claro, este método significa que los países del sur son los que tenemos el gran peso para responder a la inmigración. Bueno, pues la presión que está haciendo la CSU es precisamente ir contra la reforma del Parlamento Europeo, contra la reforma del sistema de Dublín. En medio de este lío es en el que se propone la cumbre de hoy para intentar llegar a un acuerdo. Miren ustedes, tenemos la sensación de estar viviendo una profundísima crisis migratoria. Más estos días, estas horas, en España se ha producido la llegada en las últimas horas de 800 inmigrantes con pateras. Está el Lifeline, otro barco como el Aquarius, por ahí circulando sin que nadie se quiera hacer cargo de él, porque Italia no quiere hacerse cargo de él. Pero es un espejismo. No estamos ante una crisis migratoria gravísima. No estamos ante la gran invasión de África en este momento. De hecho, si uno tiene la sangre fría, se deja, digamos, de exaltaciones y mira los datos, se lleva una sorpresa, porque durante los primeros 5 meses del año, según la Organización Internacional de las Migraciones, han llegado a través del Mediterráneo a Europa algo más de 40.000 inmigrantes. La mitad de los que llegaron el año pasado. Mucho menos de la mitad de los que llegaron en 2015. Durante los 5 primeros meses de 2015 llegaron a España, no a España, al conjunto de Europa, 215.000 inmigrantes. Es decir, estamos no en una ola ascendente, sino en una ola descendente. ¿Por qué entonces? ¿A qué tanto escándalo? ¿A qué tanta crisis migratoria? No la provocan los inmigrantes, que ya digo, están llegando menos. El problema es político. El problema es que tenemos a un Salvini en Italia, que con movimientos maquiavélicos, líder de la Liga Norte, ministro del Interior, vicepresidente del gobierno, quiere hacerse con todo el espacio político a costa de los inmigrantes. Cuando el descenso de llegadas en Italia es muy significativo. El problema es que Salvini, líder de la Liga Norte, líder de un partido xenófobo, se quiere hacer con todo el espacio político y se quiere hacer con el espacio político de toda la derecha y utiliza la inmigración para eso. El problema, como les decía, es que la CSU en Alemania tiene un reto para mantener su mayoría absoluta en Baviera, que hay elecciones en octubre. Y por eso hace este discurso en este momento. No son los migrantes lo que provoca la crisis política. son los políticos que agitan el miedo a la inmigración los que están provocando esta crisis en Europa. Y si me apuran, habría que ir a algo más profundo. ¿Por qué los políticos agitan el miedo a la inmigración? Porque los europeos, o buena parte de los europeos, hemos comprado el mensaje del miedo, y aquí hay una cuestión más profunda. ¿Qué nos hace a los europeos estar inseguros? ¿Qué hace que cierta parte de Europa compre el mensaje xenófobo? Aquí había que pensarlo despacio. La crisis migratoria, que ya les digo, tiene mucho de virtual, quizás hunde sus raíces en un cierto resentimiento social y cultural que tenemos los propios europeos hacia lo que no nos dan las políticas, las economías. Claro, creíamos que Europa iba a ser un paraíso de igualdad, de participación en la vida política, de plenitud de derechos, y hay una frustración de expectativas. De la crisis no hemos salido como habíamos pensado. Hay más desigualdad. Aquel edificio de derechos sociales que construimos y que levantamos tras la Segunda Guerra Mundial sigue en pie, pero debilitado por la globalización. Las pensiones no son sostenibles. No tenemos hijos. No tenemos referentes de significado. Tenemos eslóganes vacíos. La soledad se extiende. Nuestra participación en la vida política es menor porque la globalización ha restado capacidad a la soberanía nacional. En toda esta situación de frustración creciente, ¿cuál es la solución? Buscar un chivo expiatorio, échale la culpa al migrante. No se cumple lo que yo quiero, mis expectativas de felicidad ciudadana, la culpa la tiene el que viene de fuera. A lo mejor hay que empezar a pensar en estas cosas. 8 y 14, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. José María Aznar dice que es un error garrafal que el PP ponga el ventilador de la corrupción contra sí mismo.
El expresidente dice en El Mundo que es inaceptable generalizar y que no acepta que se hable de la época de Aznar para justificar errores. Insiste en la necesidad de ensanchar el centro derecha y advierte al PP de que dejará de ser un partido de gobierno si no se renueva.
A segundo día de campaña de los candidatos de las primarias del PP.
Cospedal dice que le habría gustado aplicar antes el 155 en ABC. Asegura que su candidatura garantiza el futuro del PP como referente del centro derecha. Casado pide paso tras 30 años de la misma generación y asegura que le encantaría contar con el respaldo de Aznar. Sáenz de Santa María asegura que se presenta para ganar a Sánchez.
Abren los colegios electorales en Turquía.
El país celebra este domingo elecciones presidenciales y parlamentarias, las más disputadas desde la llegada de Erdogan al poder en 2002. Según algunos sondeos, su partido incluso podría perder la mayoría parlamentaria. Si ningún candidato consigue mayoría absoluta hoy, habrá segunda vuelta de las presidenciales dentro de 2 semanas.
Y en los deportes, Alemania sigue viva en el Mundial gracias a un gol contra Suecia en el último minuto.
Además, Bélgica ya está en octavos tras golear a Túnez y México roza la clasificación tras imponerse a Corea. Hoy se juegan el Inglaterra-Panamá, Japón-Senegal y Polonia-Colombia.
JF La Mata, ¿qué están diciendo los oyentes este domingo?
Feliz día de San Juan, don Fernando.
Ah, es verdad. No lo felicidades digo yo. A todos los Juanes.
Pues decía que no lo decía yo, que también lo digo yo, pero sobre todo lo decían oyentes que nos han escrito ese comentario, como José Antonio de Barcelona. En el tema político, varios como Mari Carmen del Elche, muy críticos con la postura del gobierno frente a Quim Torra. Un oyente llama al presidente del gobierno el presidente selfie, por el tema del gusto por las fotos. El expresidente Aznar también es objeto de crítica, tendría que aprender de Rajoy lo que es guardar silencio, escribe Teresa desde Asturias. Y por último, comentarios escépticos sobre la cumbre de hoy en Bruselas. Nos escriben desde el WhatsApp: es difícil confiar en la justicia europea cuando sus tribunales se niegan a colaborar con España y entregar a los prófugos.
Escribe. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta.
Llega el día de mañana. La nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yes.
Hablamos en este momento con Irache García, presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo y secretaria ejecutiva del PSOE en la Unión Europea. Irache, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos hoy una importante cumbre informal en Bruselas sobre inmigración y ayer la propuesta de Macron y del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A ver si nos aclara usted en qué consiste esta propuesta. Vamos a ver, estos centros cerrados de los que ayer hablaron Macron y el presidente Sánchez, ¿en qué consisten? Porque a primera vista, bueno, no cambia nada sustancialmente de lo que hacemos hasta ahora, ¿no? Llegan los inmigrantes, se les mete en un CIE, se les identifica y si no tienen derecho a asilo se les devuelve a su país. ¿Cuál es la diferencia?
No voy a hablar concretamente de una propuesta en la cual se ha anunciado por parte del señor Macron, sí, pero que por supuesto no conozco lo que es el detalle de esta, sí, cuestión, y me imagino que son algunos elementos que se están poniendo en estos momentos encima de la mesa, sí, igual que hoy se pondrán otros en la minicumbre que ha convocado el señor Juncker, y que lo que pretenden es poner distintas propuestas de cara a la celebración del Consejo del 28 y el 29, donde se entiende que ya se deberá de tomar algún acuerdo al respecto. Por lo tanto, lo que creo que en estos momentos, sí, se está haciendo es, en primer lugar, evidenciar la necesidad de que haya políticas comunitarias que realmente respondan a la necesidad de afrontar la realidad de los movimientos migratorios y del refugio y el asilo desde una perspectiva europea, sí, y luego pues estudiar distintas posibilidades. Yeah. E insisto, no conozco al detalle y por lo tanto no me atrevo, yeah, a valorar en su conjunto.
Pero esto de los centros europeos sería compatible con las plataformas regionales de desembarco propuestas por Donald Tusk para que se instalen en África. ¿Todas las propuestas son compatibles? O sea, ¿España en qué está, digamos? ¿Nosotros en qué estamos hoy?
Bueno, pues nosotros lo que estamos, en lo que está el gobierno de España y en, sí, lo que estamos muchos insistiendo en nuestras distintas responsabilidades, en mi caso desde el Parlamento Europeo, es en primer lugar en reclamar una política europea común en esta materia, porque el reto de la inmigración y el reto de la población refugiada no puede tomarse como unas políticas estanco en cada uno de los países de una forma distinta. Es una realidad global. Sí. Tenemos un espacio geográfico donde se están produciendo una serie de conflictos, tanto conflictos armados como problemas en lo que tiene que ver el desarrollo económico, incluso el refugio climático que cada vez se insiste más. Y esta realidad no se puede abordar desde un solo país. Y, por lo tanto, lo que hace España es reclamar en Europa la necesidad de una política común en esta, sí, materia.
Pero señora,
una política que además debe de ser abordada de una forma transversal. Ya. No solo habrá que hablar cómo se hace frente a la recepción de los inmigrantes o de los refugiados cuando están llegando y llamando a la puerta a Europa. También hay que hablar de qué manera se pone en marcha la política de cooperación con estos países, porque en muchas ocasiones, en la mayoría de ellos, los hombres y mujeres y los niños están huyendo del hambre y huyendo, sí, de la miseria. Por, sí, lo tanto, sí. La, sí, política de cooperación también es fundamental.
Está claro, la política de cooperación es importante, debe haber una política común, pero claro, es que lo que queremos saber es, en concreto, sobre las propuestas que hay encima de la mesa, porque hay muchas propuestas. Está la propuesta del Parlamento Europeo, por ejemplo, del sistema de cuotas, de reformar Dublín III, que parece que está en contradicción con estos centros cerrados de los que habló ayer Macron. No sabemos si España apoya o no las plataformas regionales. Claro, que nos diga usted que necesitamos una política común migratoria, eso es difícilmente cuestionable. Pero claro, bueno, encima, pues, de la mesa hay muchas propuestas.
Es bastante cuestionable por algunos que no consideran que esto...
Sí,
esto
afortunadamente nosotros no estamos ni en la posición de Visegrado, ni en la posición de la CSU, ni la posición de Italia. Pero sobre lo que hay encima de la mesa, que son cosas muy concretas. Usted, porque está en el Parlamento Europeo, sabe lo que aprobó el Parlamento Europeo, reformar el sistema de cuotas, reformar Dublín III. Después se ha puesto encima la propuesta del Consejo de Donald Tusk de plataformas regionales de desembarco. Ayer puso Macron encima de la mesa los centros cerrados. Nosotros, de todo este abanico, ¿qué posición vamos a tener hoy en Bruselas y el próximo Consejo Europeo?
Bueno, yo... Yo vuelvo a insistir, sí, que nosotros lo que estamos planteando es, en primer lugar, la necesidad de estos instrumentos comunitarios de aplicarle la solidaridad y, por lo tanto, sí, el reparto obligatorio de las responsabilidades en todos los Estados miembros, y a partir de ahí, en el momento en,
o sea,
el que en el Consejo, sí, por supuesto, a partir de ahí, en el momento de que el Consejo la próxima semana, sí, ponga encima de la mesa distintas propuestas, es al propio Gobierno al que le corresponde ver en qué medida esas propuestas son valorables a la hora de entrar en una negociación. Como puede usted comprender, a mí no me corresponde en este caso, sí, porque no estoy en ese espacio donde se plantearán distintas propuestas, unas que posible gusten más, otras que posiblemente gusten menos, y donde habrá que elegir, donde habrá que tomar la decisión de entrar a negociar si queremos que haya un acuerdo. Si no es así, ¿cuál va a ser el planteamiento? Por lo tanto, yo creo que lo que se está en estos momentos poniendo encima de la mesa con esta cumbre que se celebra hoy en Bruselas, pues es el poder ir adelantando distintas iniciativas de cara a estudiar, porque insisto, todas estas iniciativas tienen que ser estudiadas y verlas en su conjunto.
Sí, sí, pero lo que
si
pasa
eso
que
da lugar a una posición común, que es lo que en estos momentos es al Consejo al que le corresponde,
claro,
que
claro,
se celebrará la próxima semana.
Pero el problema, como le digo, es que sabemos ya más o menos la posición de cada uno, pero la nuestra está poco definida. Esto me lo reconocerá, ¿no?
No, yo sigo insistiendo. Si la posición del Gobierno de España está siendo muy clara. Si no entramos a valorar las propuestas, sí, de otros, es porque lo que ahora mismo corresponde es ver encima de la mesa un conjunto de propuestas que veremos cómo encajan en una propuesta global. Pero insisto, la propuesta de España es muy clara en este sentido, y lo que hemos reclamado es la necesidad de instrumentos de responsabilidad compartida, de solidaridad entre todos los Estados miembros, porque cuando un hombre, una mujer, un niño está llamando a las puertas de Europa, no lo hace en un país en concreto, sino lo que hace es entender que debe de ser el propio proyecto europeo el que responda ante esta situación. Es verdad que nos encontramos en una situación en la que hay gobiernos que están planteando el bloqueo de iniciativas, sí, como puede ser la reforma de Dublín, pero eso no significa que el Gobierno de España, en este caso, no tenga clara cuál es su posición, y es la línea que esa reforma estaba planteando.
Ayer el presidente Macron decía una cosa en la que lleva toda la razón del mundo. Si uno mira las estadísticas, en realidad la crisis migratoria ha descendido considerablemente. O sea, la llegada de refugiados, de migrantes económicos, respecto a los datos de 2015 y 2016, ha bajado mucho. Sin embargo, ha estallado una grave crisis política. ¿Por qué cree que se produce esto? ¿Por qué hay esta disociación entre realidad de flujo migratorio y crisis política?
Bueno, pues porque es cierto, y yo creo que es motivo de que se ha utilizado la realidad de la inmigración como un arma arrojadiza contra Europa y contra los instrumentos de solidaridad. Ver cómo Europa, en el seno de la Unión Europea, hay países como puede ser Italia, donde tradicionalmente han llevado a cabo una posición solidaria en este sentido, ver cómo hay un gobierno de extrema derecha y antieuropeísta que dice que prefiere que los inmigrantes se pudran en el mar antes de que lleguen a las costas europeas, creo que lo que nos refleja es una gran crisis política y moral, ¿no? Y que movimientos de este tipo sean ahora mismo movimientos apoyados en algunos países, o ver, por ejemplo, como esta misma semana, también esta pasada semana, el gobierno húngaro planteaba unas leyes para poder penar a aquellas personas que ayudaran a los inmigrantes ilegales, realmente creo que evidencia una problemática, y es que hay un movimiento insolidario y antieuropeísta que está queriendo utilizar la inmigración como arma arrojadiza. Y, por lo tanto, necesitamos también de posiciones firmes dentro de lo que son las dificultades de abordar esta realidad, planteando que hay determinadas cuestiones que son propias del proyecto europeo, como son los valores de justicia y de solidaridad, y que tenemos obligaciones con respecto a esta cuestión.
Iratxe García, presidenta de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Para terminar, me quedo hoy con una foto que publica La Vanguardia en sus páginas de Internacional. Es el retrato de un par de hombres con el agua hasta la cintura, una agua turbia tintada de cieno colorado. Los dos hombres tienen la piel oscura y están en los huesos. Uno de ellos sostiene en sus manos una batea, una especie de gran plato en el que se criba la tierra. Los dos hombres escrutan el agua, recogen la tierra del fondo, batean el río, pasan horas en un baño insalubre que no quiero ni imaginarme la artritis que deben sufrir. Horas a remojo buscando, cribando la corriente y los guijarros, buscando pepitas de oro que le saquen de la miseria. La fiebre del oro ha vuelto a Brasil, porque en Brasil hay 15 millones de personas que ganan menos de 40 euros al mes. Así es el hambre, la indigencia, que uno se ve obligado a meterse en el agua y a mirar y a remirar. Hay otros que ganamos más, que no estamos ni mucho menos en situación de indigencia salarial, pero que en cierto modo nos sentimos identificados. Identificados las más de las mañanas cuando el sol se descuelga por los balcones de Oriente, identificados con estos brasileiros que se meten en el agua. Necesitados de encontrar entre la corriente de las horas y de los días algún tesoro, alguna pepita. Necesitados, sí, quien lo diría, necesitados todavía, necesitados de espacios ilimitados, que todo se nos queda pequeño. Necesitados de tiempos más anchos, con más vida. Necesitados de sonrisas, necesitados de canciones. Necesitados de dulzura para el corazón, necesitados de historias bonitas, necesitados de sonrisas que hagan suspirar de gusto, necesitados de hermanos, necesitados de jardines que traigan fresco en los largos minutos áridos, necesitados. Bajamos al río a pesar de que el agua está fría y sucia, que la necesidad es grande, y así, necesitados, cimbreamos buscando a la puerta de la vida que fluye. Y la necesidad tiene una gran virtud, porque la necesidad agudiza la mirada y hace ver lo que no se veía. Y la necesidad hace descubrir la pepita donde otros no la ven. La necesidad no inventa la pepita, la necesidad permite descubrirla. Los dos hombres de la foto en la siguiente escena se giran, sonríen, porque en el fondo de la batea, después de horas, ha aparecido la pepita, sucia. Pero ahí está, la pepita que brilla porque ha sido descubierta por la necesidad.